Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, Cadena COPE, aquí estamos en este miércoles 30 de junio, miércoles 30 de junio, con todo lo que ello conlleva, el 30 de junio, el final de muchos contratos, entre ellos, señoras y señores, el de Leo Messi. A las 12 de la noche, será 1 de julio, a las 12 de la noche, Leo Messi no es futbolista del Fútbol Club Barcelona. En teoría, mañana, cuando abra la boutique del Barça, si algún aficionado quiere comprarse la nueva camiseta del FC Barcelona y pide que le pongan las letras de Messi, no podrían ponerle las letras de Messi, porque Messi no es jugador del Barça. En teoría, insisto, el Barça mañana no podría vender ni una sola camiseta con el nombre de Messi, algo que no sucede desde hace muchísimos años. Bueno, que no le ha sucedido en toda la historia, desde que Messi es jugador de fútbol. Así que esta es la situación cuando Messi está jugando la Copa América y cuando no ha dicho absolutamente nada sobre su futuro. Parecía que iba a haber acuerdo o que había acuerdo y que iba a ser anunciado de manera inminente. De momento no ha sido anunciado ese acuerdo y desde luego Messi no ha dado ni un paso al frente para decirle al seguidor del Barça no hay problemas, renovaré con el club o mi intención es jugar en el Barça o tarde o temprano habrá una buena noticia. Nada, no ha habido ni un gesto de Messi para de alguna forma que se quede tranquila la afición del Barça, aunque como ayer contaban Senabre y David Sánchez, en Barcelona no existe el más mínimo temor de que Messi se vaya a ir. Pero no habría estado de más un gesto por parte de Messi a los seguidores diciéndoles que va a continuar en el FC Barcelona. Ahora lo comentamos, lo hablamos todo en esta noche de radio, que va a ser una gran noche de radio, porque no ha habido fútbol, pero vamos a tener por delante una gran noche de radio, porque los cuartos de final de la Eurocopa llegarán el viernes y el primer partido de cuartos es el nuestro, el que nos enfrentará en San Petersburgo a Suiza. Es el que abre la competición en cuartos de final de esta Eurocopa. Hoy la noticia ha estado, entre otras cosas, en el sorteo del calendario de la temporada 2021-2022. La Liga en primera y en segunda división arranca el fin de semana del 14-15 de agosto. Pero, ojo, como hay fútbol el viernes, la Liga arrancará el viernes 13 de agosto. 13 de agosto. Todavía no ha acabado la presente campaña porque estamos en plena Eurocopa y ya estamos con la mirada puesta en la Liga que empieza el 13 de agosto. ¿Partidos de la primera jornada? Bueno, pues ya los han visto ustedes. Barça-Real Sociedad, Cádiz-Levante, Celta-Atlético de Madrid, Alavés-Real Madrid, Elche-Athletic, Mallorca-Betis, Osasuna-Español, Sevilla-Rayo, Valencia-Getafe y Villarreal-Granada. Esta es la primera jornada de esta Liga 21-22. Los clásicos. El primero en el Camp Nou. El Barça-Madrid en el Camp Nou el día 24 de octubre, jornada 10. El segundo en el Bernabéu, jornada 29, el 20 de marzo. O sea, más o menos como siempre. Barça-Atlético de Madrid, enfrentamiento primero en el Metropolitano, jornada 8, día 3 de octubre, y después en el Camp Nou, jornada 23, día 6 de febrero. Y los enfrentamientos entre madrileños, Real Madrid-Atlético de Madrid, primero juegan en el Bernabéu, el día 12 de diciembre, jornada 17, y después en el Wanda Metropolitano, casi en el final de Liga, el 8 de mayo. Y por destacar, por ejemplo, el derbi sevillano, el primero se juega en el Villamarín, en el campo del Betis, el 7 de noviembre, y el segundo, el 27 de febrero, en el Sánchez Pizjuán. Todo esto que vamos a comentar, el arranque o el calendario de la temporada 21-22, que es asimétrico otra vez, es decir, que no es en el mismo orden la primera vuelta y la segunda vuelta, y las noticias, evidentemente, de la selección española, que está en San Petersburgo ya desde ayer, preparando ese choque del viernes ante Suiza. Hoy hemos conocido que el partido lo va a pitar el colegiado inglés Michael Oliver. Unai Simón, que va a estar con nosotros en este partidazo, protagonista, el portero de la selección española, en una rueda de prensa que ha ofrecido hoy, en la que estaba muy serio, pero en la que se ha atrevido a hablar claramente de lo que sucedió el otro día en el apartado personal con esa jugada con Pedri ante Croacia. Unai Simón hablando así de claro.
Me he martirizado un poco y lo he visto 6, 7 veces, no sé. Me han preguntado muchas, oye, ¿no te molestaba el sol? No, el sol no me molestaba, es que hago mal el control. Se me escurre y intento darle salida al balón con el control y en vez de dejarlo muerto en mis pies y bueno, sin más, un accidente. No sé cuántos controles hago en todos los partidos o cuántos controles he hecho en mi vida y nunca ninguno ha ido para adentro.
Un accidente, pues uno fue para adentro. A las 12 de la noche hemos quedado con Unai Simón para charlar con el portero de la selección española. Otra reacción importante del día es la de Álvaro Morata. Ha hablado con los compañeros de Mediaset y ha sido sorprendente también lo que ha dicho sobre los pitos que ha escuchado en estos primeros partidos de la Eurocopa por parte de un sector de la afición española y las críticas que ha recibido.
Yo sé la razón, la sé perfectamente y no es muy difícil de averiguarla. Cuando acabe la Eurocopa, no quiero hablar más de esto, cuando acabe la Eurocopa, si todo va bien, hablaré, no tengo ningún problema, pero quiero quitarle hierro al asunto. Al final es una cosa que no es agradable, ¿no? Que pues lo que dije, que tu mujer y tus hijos, no solo por las redes sociales, sino en vivo, les digan cosas, afecta mucho a ellos más que a mí, sobre todo porque yo estoy aquí, estoy con mis compañeros y cuando pasa nos metemos en un círculo que es muy difícil entrar y es cerrado.
Yo le diría a Morata que no revuelva más este asunto, que ya bastante revuelto está, y que se centre en lo que se tiene que centrar, que es jugar la Eurocopa y tratar de meter goles como el que metió el otro día contra Croacia. Que no le dé más vueltas porque es peor, es mucho peor. En esta gran noche de radio van a estar con nosotros Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Hola, Cañizares. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
David Sánchez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y Elías Israel. Hola, Elías. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, es el saludo más serio, más ordenado, más disciplinado que hemos tenido este año en el partidazo.
Es fin de temporada, 30 de junio.
Fin de temporada, pero aquí ayer fue una locura, antes de ayer otra locura, mañana no te digo que no. Y no digo que dentro de media hora estéis todos locos.
Incluso 10 minutos.
Incluso 10
algo,
minutos.
Algo nos está pasando, porque además ha sido también muy rápido todo, ¿no? Y normalmente estamos ahí saludando 3 o 4 días.
¿Ah, sí? ¿No te gusta la forma en la que saludas?
Me gusta, me parece extraordinario que tú eres el jefe y haces lo que consideras, pero que me ha resultado rápido.
Ha ido rápido, ¿no? Sí, sí, ha sido rápido como la vacuna, ha sido pim-pam. Venga, ya la tienes.
Toma el gasitos, pim-pam, toma el gasitos.
En 20 días otra vez te pongo otra dosis. Esta mañana ha informado Arancha Rodríguez, nuestra compañera, que Pedri va a ir a los Juegos Olímpicos porque la federación no ha accedido a la petición del Barça que pedía que desconvocaran al jugador canario por la carga de minutos que acumulaba esta temporada. Luego también ampliaremos, aunque ya ayer hablamos de este asunto aquí en el partidazo y Luis de la Fuente fue muy claro. Dijo que los futbolistas todos habían dado su ok. Todos los que están en la convocatoria le habían dicho que quieren estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Según L'Equipe, De Sams va a seguir en el banquillo de Francia hasta el próximo Mundial de Qatar. Benítez se ha convertido en el nuevo entrenador del Everton para la próxima temporada. Ocupa el puesto de Carlo Ancelotti y se trata del segundo entrenador de la historia que va a entrenar a los dos eternos rivales de la ciudad, al Liverpool y al Everton. Benítez, recordemos, ha recibido amenazas de los seguidores del Liverpool o de un sector de la afición del Liverpool, los más ultras, que le han puesto pintadas en algún sitio diciendo sabemos dónde vives y todo esto. Ojalá que no haya ningún problema. Hoy hemos conocido que Gesé, el futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, ha dado positivo por coronavirus. El gobierno va a financiar la Liga Femenina de Fútbol durante las dos próximas temporadas. El nombre de la liga y el presidente lo van a elegir los clubes y el gobierno va a sugerir que sea una presidenta la que esté al frente de la competición. El Atlético de Madrid ha anunciado la renovación de Virginia Torrecilla hasta junio de 2022. Recordemos que la jugadora acaba de superar un tumor cerebral. Y además, la UEFA ha anunciado un acuerdo con YouTube y con DAZN para retransmitir la Champions femenina durante las 4 próximas temporadas, con el añadido además de que las dos primeras van a ser totalmente gratis para los aficionados. El Mallorca ha fichado al delantero del Getafe, Ndiaye. El senegalés firma hasta 2025. Francisco no va a seguir siendo entrenador del Girona. No ha llegado a un acuerdo de renovación de su contrato. Nuno Espíritu Santo es nuevo entrenador del Tottenham. Firma hasta el año 2023. Vaya carrerón que lleva Nuno, de banquillos.
Hace magia Méndez.
Hombre Méndez, hombre Méndez.
Qué maravilla.
Sí, sí.
Yo creo que si me coge a mí Méndez, entreno al Borussia el año que viene.
Méndez, ¿por qué le llamáis Méndez? Méndez es, no, si fuera Méndez. Asturiano, es portugués.
Infelizmente Méndez.
Está en
grandes penalidades.
Sí. Es verdad, está en Eurosport, Méndez. Y de jefe.
Sí, sí.
Y de jefe. Ciclismo. Pogacar ha ganado la contrarreloj del Tour de Francia, dando una auténtica exhibición. Van der Poel ha mantenido el maillot de líder por tan solo 6 segundos. Y Enric Mas ha cedido 1 minuto y 49 segundos con Pogacar. Está cerca de sus rivales por el podio, pero claro, 1.49 en esta crono, Arauz.
El Tour es una utopía, pero tiene a la gente del podio, a los Carapaz, a Roglic y a compañía, cerquita. Hay motivos para soñar.
Vale. Carlos Alcaraz ha debutado en Wimbledon con victoria en 5 sets ante el japonés Uchiyama. Y Garbiñe Muguruza ya está en tercera ronda después de ganar a la holandesa Kerkhove, 6-1, 6-4. Baloncesto, el Barça ha renovado a Alex Sabrines para las próximas 5 temporadas. Juego, vaya renovación. 5 años a Alex Sabrines. Estas ya no las engancha nadie. Y final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, tercer partido. Han empatado el Barça y el Levante en el partido definitivo, pero el Barça ha ganado en los penaltis. Así que es la quinta liga para el equipo blaugrana. Así viene la actualidad de este día. Hemos contado ya todo. En 11 minutos hemos contado todo. Y dirán ustedes, ¿entonces para qué vamos a seguir escuchando? Pues esto no ha hecho más que empezar. Porque ahora es cuando llega lo bueno y lo mollar de este partidazo. ¿Estáis preparados, verdad?
Sí. Es mucha actualidad, mucha.
Sí, es mucha para...
Es terrible, ¿eh?
Para el día en el que estamos, que es 30 de junio y sin fútbol, es mucha actualidad y muchas noticias.
Lo malo es los días que no hay actualidad.
No, pero es que todo, Tour, el Wimbledon, si es que está extraordinario.
Hasta ahora siempre ha habido, ¿eh?
Hace una semana John Ram, es magnífico.
Sí, sí, absolutamente magnífico. Y la selección española, con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, en San Petersburgo, en Rusia, con Lama a la cabeza, con Miguelito y con Elena Condis. Hola equipo, muy buenas.
Buenas noches, después de que ha saludado toda la guarnición, vamos ya con el solomillo, que estamos aquí los tres, bien colocaditos y bien esperados.
No ha habido vídeo hoy, ¿no?
Hoy no ha habido vídeo del barco.
Mañana podéis tener alguno.
Mañana vamos a hacer uno. Hoy hemos hecho unos buenos en el golazo, porque hemos estado ahí con gente del XIX, del siglo XIX acompañándonos, paseando por el Hermitage, hemos estado ahí con los Romanov, hemos estado ahí bien a gusto, y además... Un detalle que ha tenido Miguelito, que nos ha invitado a comer a los cuatro.
¿Qué me estás contando?
¿Lleva la comida en la mochila?
Sí.
Nos ha invitado a caviar rojo, caviar negro, estrogonoff.
Hoy tocaba.
Hoy se ha lanzado.
Sí, sí. Miguelito, cuando se pone a invitar, es muy de invitar. Además, no...
Muy bueno, por todo lo alto.
Sí, sí. Oye, ¿en San Petersburgo hace calor?
Mucho, mucho calor. Hoy, por ejemplo, cuando se entrenaba España, a las 6 de la tarde... 26 grados, pero aparte del calor hay humedad y la verdad es que sí, que está apretando.
¿Y el césped? ¿Cómo está el césped?
El césped está mal.
La UEFA debería abrir una academia de jardineros.
Escúchame, el día que nos pongan un campo bueno, igual la cagamos. Dejar todos los campos horrorosos.
Es verdad.
Dejaros así todos.
Oh, pero no puede ser.
Ahora te cuento. Es que el césped del Estadio de San Petersburgo está castigado. España es verdad que no tiene suerte con los campos. Y para preservarlo, la UEFA decidió que tanto España como Suiza no entrenen mañana en ese campo, en la previa del partido. No van a pisar el escenario del partido hasta el mismo viernes. Y es que San Petersburgo no estaba previsto, pero ha sido la sede que ha cogido más partidos. En total se han jugado 6 encuentros aquí, por eso el césped no está en las mejores condiciones y no se podrá pisar hasta el mismo día del partido. Así lo ha decidido la UEFA por recomendación.
Ya, pero eso es...
De los jardineros.
Qué desastre.
Pero es un cante esto, ¿eh?
Grande.
Es un cante. Todo el día con los campos en mal estado. Es que es más habitual encontrar uno malo que uno bueno en una competición.
Tiene mérito, sí.
Sí.
Sí, sí.
Bueno, sí. Fíjate que cuando...
¿Tú te imaginas
cuando se jugó aquí el Mundial, cuando aquí se jugó el Mundial en Rusia, los campos estaban espectaculares?
Muy bien, sí.
Recuerdo yo que este estadio, que fue donde nos eliminaron, tenía un césped magnífico. Me sorprende porque, por ejemplo, hemos visto buenos campos y hay algunos otros que te llaman la atención que puedan estar tan mal, pero hemos visto algunos que tenían el césped impoluto.
Pero es que Wembley, por ejemplo, tampoco está espectacular. O sea, Wembley que tiene que ser...
Mejor la Cartuja al final, ¿no?
No, al final va a haber que darle un premio a la Cartuja por el estado del terreno de juego.
La UEFA ya dijo que era...
La UEFA ya... La Cartuja.
Mira, voy a dar yo paso. A ver, Cañizares, ¿qué dices?
No, digo que la Cartuja ya le dio 5 estrellas a la UEFA al césped.
Sí. ¿Y tú, Guas, qué dices?
No, hombre, que yo no me imagino Wimbledon con calvas, Roland Garros con hierba. Sí. El Wilking Center ese que está Gasol y compañía con Tachuela.
Wilking Center, Wilking, sí.
El Wilking. Entonces, claro, lo del fútbol es una cosa. El lugar, el piso donde se juega está mal, es de cachondeo.
¿Y tú, Elena, qué decías?
A la Cartuja mejor que los dejéis tranquilos, porque ya os dije textualmente una frase de las personas de mantenimiento. Que gane España y que se vayan ya de una vez.
Que se vayan de una vez porque bastantes palos estaban cayendo.
Y después les tocó Bélgica y Portugal, que también les cayeron más críticas. Así que no me mejor que estén tranquilos ahora.
Miguelito y Elena, ¿estáis en el Hotel de España?
Sí, sí, aquí estamos.
Esperando a Unai Simón, que enseguida va a estar con nosotros. Entre tanto, Miguelito, que...
Esto es radio, y yo, en cambio, mira...
¿Tú dónde estás? ¿Tú en el Hotel de la Copa?
Yo con Sergio, como un señor.
¿Está lejos? ¿El Hotel de España y el de la Copa están lejos?
No, aproximadamente está como a 1 km, 800 metros. Ah, vale. Porque yo es que doy varias vueltas, ¿sabes? Está como a 500, está como a 500 metros, pero yo como le doy 3 vueltas al hotel...
O sea, que está a 500 metros, vale.
Me voy a ver la Basílica de la Sangre derramada, luego giro por la Catedral de San Ignacio, doy varias vueltas para volver a llegar al hotel.
Vale, perfecto. Miguelito, ¿y de la selección hay alguna noticia importante que contar?
Vamos a vestir de blanco por tercer partido consecutivo, porque los hijos son locales.
Muy bien, ¿por qué?
Y...
Porque metemos 5 cada vez que vamos de blanco.
Claro, 5 contra Croacia,
10 goles de blanco.
Los suizos van a vestir de rojo, nosotros de blanco. Y en el entrenamiento, los 15 minutos que nos han dejado ver, hemos visto a Luis Enrique corregirle algunas cosas a Gaya, supongo que del último partido. Gaya, por cierto, no ha terminado el entrenamiento. Recordemos que ha acabado con una sobrecarga, así que todo apunta a que Jordi Alba va a recuperar la titularidad contra Suiza el próximo viernes. Y por lo demás, pues seguimos apostando que va a entrar Pau Torres en el eje de la defensa en detrimento de Eric García. Yo creo que no va a tocar el centro del campo Luis Enrique, que va a seguir con Busquets, Coque y Pedri, que ha jugado todos los minutos. Y arriba, pues a ver quién termina la alineación. Yo creo que Sarabia y Morata son fijos, y luego hay pelea entre Gerard Moreno, Ferran Torres y Dani Olmo.
A ver qué pasa. Oye, ¿qué os han parecido las declaraciones de Morata? Diciendo que cuando acabe la Eurocopa ya dirá que él sabe perfectamente por qué le pitan y todo eso.
Bueno, se equivoca. Está dolido y que no se la pasa al berrinche, y que en el fondo tiene rabia acumulada y que le gustaría echar por esa boca cosas que no se atreve a decir. Pero yo, como bien dice David, yo creo que lo que tiene que hacer es seguir marcando goles, y es la mejor manera para callar bocas.
Pues tendría que tomarse un Alka-Seltzer. A ver si se le pasa.
Eso es para el dolor de cabeza, ¿no?
No.
Para la resaca, ¿no?
Para la
resaca lo tomaba así.
¿No? Sal de fruta, Eno.
Eso es para la digestión, en el Alka-Seltzer, ¿no?
Es calizar, pues, tú lo sabes.
Pues yo me lo tomaba.
Pues que se tome lo que sea para la digestión, y si realmente al final es incapaz de soportar el retortijón en el estómago, que vomite de una vez y acabe para siempre.
Yo creo que está ganando el debate. Y como ganador del debate, lo que tienes que hacer ahora es centrarte en ganarlo un poco más, y así, de alguna forma, lo que hagas va a tener más mérito incluso que si no hubiese habido debate ni crítica. Para
¿Pero
mí
a qué
es...
se referirá?
No tengo
algo?
Ni idea a lo que se refiere. Para mí, escarbar, tú lo has dicho, yo también estoy de acuerdo, Juanma, es un error. Y ahora que estás subido en el caballo porque estás ganando el debate, has hecho un gran partido contra Croacia, lo que tienes que hacer es caminar firme y ya está.
Pero, querido, la noche de aquí es imperial.
La noche es la entrevista que tuvo en el partidazo.
La entrevista que tiene contigo esa noche es imperial. Es decir, señores, mire usted, yo pienso esto y esto ha pasado.
Yo creo que ahí tiene que haber cerrado el tema.
Claro. Se ha acabado. Es decir, al día siguiente sale, mete el gol.
Eso es. Y de esto ya no digo más
se
nada.
Acabó.
Esto está. Es una amenaza, pero es decir, esperaros que cuando acabe... todavía no ha dicho la última palabra.
Una amenaza no, lo que pasa es que el chico ha aguantado tanto que ahora le apetece desahogarse.
Sí, pero no es el momento, Elías.
Bueno, pues no sé si es el momento.
A 48 horas de un partido de cuartos de final tienes que estar pensando.
Tampoco era el momento.
Más le vale que le vaya bien
antes. Tampoco era el momento de pitarle, tampoco era el momento de humillarle, de pasar todo lo que pasó en las redes sociales, de aguantar todo lo que aguantó su familia.
Pero yo creo que el otro día sí era el momento. El otro día cuando estuvo aquí sí era el momento, y no porque estuviera aquí, sino porque yo creo que eso le cambió un poco el curso de los acontecimientos.
Ya dijo mucho aquí,
claro, por eso
no lo dijo todo, es que
pero si le falta algo yo vuelvo a insistir, o que repose estos días y se le pase el malestar, y si no, que vomite de una vez, pero ya cada día para siempre.
Y lo que ha preguntado Juanma, que yo he dicho que no tengo ni idea, por qué dice eso? O sea, yo cuál, ¿qué es lo que hay detrás de la crítica?
Pues yo no sé si se refiere a que buena parte de los seguidores del Madrid...
Yo tengo esa sensación.
¿Sí? ¿Que es por seguidores del Madrid que le tienen manía por haber seguido la Leti y todo
yo,
eso?
Porque él dice que hablará de cómo empezó todo, ¿no? Yo creo que empezó más o menos por eso, cuando se fue al Madrid y dijo aquello de mi sueño era jugar en el Atlético Madrid. Que evidentemente se lo tomó mal la gente.
Pero chico mío, el Madrid es una cataplasma, vale para todo, ¿eh?
Sí, la verdad, a mí me viene bien
para
todo.
Es una cosa
para
extraordinaria. O sea, España no juega, culpa del Madrid. Expulsión, culpa del Madrid. Morata no sé qué, culpa del Madrid. Messi lo ha renovado, culpa del Madrid. Es una cataplasma cojonuda.
A mí me da la sensación que al madridismo le resulta bastante insignificante, y desde mi respeto lo digo, la figura de Morata. O sea, que está bastante olvidado en la cabeza de los madridistas, desde mi punto de vista. O sea, no le vinculo, digamos, al madridista determinada fobia con Morata como para que el madridista se vuelva loco.
Pero también tiene una cosa, Santi.
Con Luis Enrique, porque no ha llevado jugadores del Madrid, eso sí le ha dolido mucho al madridista, y además la figura de Luis Enrique sí que ha provocado siempre mucha ira en el madridismo, pero la figura de Morata no.
No, pero es que después, cuando se va del Atleti a la Juve, dijo lo mismo. Dijo que su sueño era jugar en la Juve, bueno, con lo cual entiendo que los del Atleti también se molestaron. Pero con
te
lo
estoy
que
diciendo,
Morata.
David, que considero que el madridismo está bastante alejado ahora mismo de esa polémica. Que o sea, puede haber un sector, pero
ahora,
que, están en otras.
Ahora
están
sí,
en otras.
Santi, pero como proyección de la figura de Luis Enrique, cuando empezó la competición, como la apuesta, yo creo que hay una parte de inicio que es esa.
Hombre,
como,
y tanto.
Como
yo lo que creo,
por supuesto.
Yo lo que creo que está pagando, Elías, es... Primero, la no convocatoria de Iago Aspas, que es un jugador que todo el mundo quería ver en la selección porque lo venía haciendo muy bien en los últimos años en España, y está pagando la no titularidad de Gerard Moreno, que todo el mundo también, después de ganar la Europa League, consideraba que te llegaba en un gran momento y tenía que jugar. Para mí está pagando esos platos rotos de las decisiones de Luis Enrique, pero en ningún caso vinculados con el madridismo, ¿no?
No lo sé, yo creo que especular.
Yo creo que hay una ensalada de todo, ¿eh? Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay algo de lo que dice Cañizares, hay algo de lo que dice del madridismo David Sánchez, yo creo que ahí hay un cóctel, hay algo de que él es un futbolista que no ha sido muy querido por ninguna afición, es decir, no tiene un bloque de seguidores que le respalden a muerte. Todos los jugadores siempre tienen un semillero de aficionados que están a muerte con él. Aquí quien le puede apoyar, como muchos, son los de la Juventus, que están en otras cosas, porque no están en esto. Porque cada vez que ha jugado en un equipo de España no ha sido muy respaldado por su afición. Yo creo que él está metido ahí en medio de todo y se las lleva por todos lados.
Pero tampoco ha jugado en un equipo tantos años como para ser un ídolo de una afición.
Por eso, porque eso no tiene afición que
claro,
le defienda.
Él también tiene que valorar, decir, oiga, si él se hubiera quedado en el Madrid, pues sería el chico de la cantera, querido, apreciado y puesto como tantos han habido. Se marchó, el Chelsea, el Atleti, la Juve, no ha echado raíces. Entonces, bueno, David, pues cada uno es su vida. Oye, él cuando decidió eso, pues pensó que era la mejor decisión, pues para adelante. Ahora, volver a darle la vuelta a ese asunto, pues, chico, no sé. Bueno.
David no o Manolo no tiene afición que le respalde y, por lo tanto, tampoco tiene grandes enemigos. Porque si tú eres un jugador leyenda del Barcelona, o leyenda del Real Madrid, o leyenda del Valencia, del Atlético, siempre tienes enemigos, porque has defendido a lo mejor tu camiseta muchos años y has dado mucho por ahí cada vez que has jugado contra determinados equipos. Pero el no tener afición que le respalde significa también que no tiene grandes enemigos, porque no ha sido un gran enemigo de nadie.
Pero Santi, de eso hay para todos. Puyol no tiene enemigos.
Ni Busquets, por ejemplo. Bueno,
bien,
por ejemplo,
estamos hablando...
Pero mira, por ejemplo, el caso de Jordi Alba, sí. O sea, Jordi Alba es un jugador que sí cuenta con enemigos en España.
No, hombre, pero cada vez que va a Valencia le silban. Puyol y Busquets solo han jugado en el Barça, por lo tanto...
Oye, estamos hablando Raúl tiene enemigos en el Barcelona.
Estamos hablando de que puedes quitar a 10 futbolistas que han tenido un comportamiento
Casillas
intachable.
Tiene enemigos ahí.
Y que además, bueno, en el Real Madrid muchos, dentro del madridismo
también
muchos.
Bueno, el Madrid haga lo que le dé la gana, que digo que el Madrid es una manta que lo tapa todo. Bueno, pero yo digo, ¿qué enemigo tiene Casillas fuera del Madrid?
Bueno, pero que te quiero decir, hay una serie de futbolistas que por su comportamiento
intachable... Manolo Sánchez, Morientes.
Y porque caen bien, porque son gente que no se ha metido en polémica nunca, porque son gente que han sido bastante discretos en su vida privada, etcétera, etcétera, pues han caído bien, ¿no? Han caído bien y ole por ellos, fantástico. Pero lo normal, si tú defiendes con mucho carácter tu escudo, tipo Fernando Hierro, tipo Luis Enrique en su momento en Barcelona, tipo Albelda en el Valencia, etcétera, etcétera, pues lo normal es que tengas a mucha gente que dice, mira, es que yo cada vez que venías aquí, macho, yo no te podía ni ver. Luego ya te he conocido por la radio, por la tele, por no sé qué, y pues ya, bueno, se me he calmado. Pero cuando venías aquí y esas cosas, el que tiene mucho carácter, al fin y al cabo, se come todo eso. Morata no es el caso.
Bueno, nos está esperando Unai Simón en el Hotel de España, así que enseguida estamos con él, con Miguelito y con Elena. Antes, mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partido, Zarauz?
¿Qué tal, Juanma? Pues están opinando en el 637-230010 y también en el Twitter, @partidazocope, y en el Instagram, @partidazocope. Está clarísimo quién le chilla, critica y silba a Morata, y él lo sabe. Son los aficionados del Real Madrid por irse al Atlético y los aficionados del Atlético por querer marcharse a la Juve. A los madridistas nos importa nada y menos Morata. Lo de Luis Enrique ya es otro cantar. Morata es él mismo el que se pone en la diana, eso es así, no merece que nadie le diga las cosas que se le han dicho, pero él se equivoca una vez más, y lo que dirá será algo referente al Madrid, está clarísimo, ya lo veréis. Siendo favorita Inglaterra, que el España-Suiza lo arbitre un inglés no os parece ilógico, en una posible final Inglaterra preferirá a Suiza, digo yo. ¿Y qué pasa si Messi se rompe los ligamentos mañana? ¿Se puede quedar sin contrato nuevo en el FC Barcelona? Otro dice, se está haciendo habitual esto de amenazar por todo. Ahora Benítez por ir al Everton, al jugador de Suecia por fallar el gol. Me parece muy fuerte. Y dice otro oyente, no me gusta nada que os metáis con Miguelito.
¿Que nos metamos con Miguelito? Si no nos metemos con Miguelito.
Pero si no se meten conmigo.
Por pagar las cenas. Lama sí.
Todo lo contrario.
Lama sí.
No, al revés, yo hoy no me voy a meter con él porque... No te imaginas qué atracón.
Ha invitado a comer.
Claro, claro. Hoy no me puedo meter con él, hoy ha estado... Como pocas veces le he visto.
Claro, claro. Es
impresionante.
Que, es que, oye, Miguelito es un tío muy, muy espléndido.
Muy generoso.
Sí, pero muy, muy espléndido.
Muy espléndido, muy espléndido.
A veces que te invita hasta el metro.
Sí.
Y al lleva el bonobús ese, te invita.
Al centímetro.
Tiene pasta, además.
11:56, mensaje importante. Andrea Peláez, muy buenas.
Estamos en uno de esos días de descanso antes de que vuelvan los partidazos de esta Eurocopa. Recuerda que nada, arrancan los cuartos de final y que todavía tenemos ahí a España y nos vamos a morir de nervios seguro en los próximos días y en las próximas horas. Pero te voy a ir dando un consejo para que te prepares para esos cuartos de final. Y es que si los quieres vivir con toda la emoción del mundo, tienes que hacerlo en Betfair con su combi partido, porque con él puedes combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. No te olvides, el combi partido de Betfair. Solo tienes que visitar betfair.es y crear tu suerte. Es así de sencillo. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Elena, ¿cómo es el hotel de España? ¿Es muy lujoso? ¿Cómo es el hall del hotel donde está durmiendo la selección española? Pues debe ser lujoso.
Ay, sí, es muy lujoso el Hotel Astoria. Evidentemente, como casi todos los hoteles que hay aquí en San Petersburgo, pero por lo que me decían, las habitaciones son antiguas. Lo más nuevo que tienen es la televisión, que es de última generación, pero el resto es de los años 90. O sea, que lujoso, pero antiguo, un poco
perfecto.
Barroco.
Ahora estamos allí. 11:58, vamos a hablar con Unai Simón.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo? Yo, de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en la linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en la Eurocopa y en Tokio.
Todo en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú. Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para que la persona que va de copiloto no se entere, le estamos poniendo por su lado palabras que riman con graznido.
Silbido.
Así. Podemos decirte que tenemos unidades limitadas del Peugeot 308 PureTech 110 a 16.500 euros, sin que él se dé cuenta.
Pero gruñidos.
Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y conviértete en el rey de la Eurocopa. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
Esta Eurocopa viene con partidos llenos de pasión, pero si aún quieres añadirle más emoción, juega al combipartido de Betfair. Combina hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Juegue quien juegue, ponle más emoción con el combipartido de Betfair. Betfair, crea tu suerte.
Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo dicho, tenemos un gran protagonista esta noche en el partidazo. Siguen en el hotel de la selección Miguelito y Elena. Seguís por ahí, ¿verdad, Miguel? ¿Elena?
Aquí seguimos, Juanma.
Sí, sí, aquí estamos.
Elena, ¿cómo ha sido la rueda de prensa hoy de Unai Simón? ¿Le teníais muy cerca? ¿Le habréis visto, vamos, en primera persona, como hacía tiempo que no se veía a un futbolista en una sala de prensa, ¿no?
Sí, ha sido una rueda de prensa presencial en el Estadio Petrovski. Estábamos unos 20 periodistas, le teníamos cerca, pero con distancia de seguridad, con mascarilla. Y yo lo he visto muy sincero, muy sensato a Unai Simón, maduro, muy fuerte mentalmente, porque ha hablado abiertamente de su error, ha dicho que es un accidente, pero que le martirizó. Y también le he visto muy serio. Es que no recuerdo haberle visto sonreír. Y después, cuando ha terminado la rueda de prensa, le buscaba por las redes para retuitear lo que había dicho o para colgarlo y me he dado cuenta que no tiene ni Twitter ni Instagram. O sea que más discreto no se puede ser.
Un tipo extraño, sí, sí, en esta época que nos ha tocado vivir. Hola, Unai, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Y esto de las redes sociales es para siempre? ¿O, es decir, o sea, te cierras en banda, no las vas a tener nunca?
Bueno, nunca... Nunca
digas nunca.
Nunca.
Eso es.
Pero en principio, por ahora no. Me mantengo un poco al margen de ello porque, bueno, al final sabemos un poco la repercusión que tiene todo sobre los jugadores, sobre la vida que nosotros llevamos. Y para mí, sinceramente, no le he encontrado ningún tipo de beneficio a las redes sociales.
Unai, ¿cómo estabas hoy antes de la rueda de prensa? ¿Estabas nervioso por la comparecencia ante los periodistas o no? ¿O ha sido una comparecencia más?
No, ha sido una comparecencia más. A ver, sí que es verdad que no es de mi agrado muchas veces exponerme a los medios porque, bueno, al final no me considero una persona muy extrovertida, de cara a las ruedas de prensa, a los medios, pero bueno, prefiero exponerme a 60.000 tíos en un campo que a 10 periodistas. Pero bueno, ya te digo, en principio bien, una rueda de prensa más y sin nervios, ¿no?
Hoy, por ejemplo, has dicho muchas cosas y algunas de ellas sorprendentes, como por ejemplo lo de el tema de la del gol del otro día. Vamos, que te ha machacado. O sea, que termina el partido, la cosa va bien y tú mismo das la sensación de que te machacas viéndolo una y otra vez.
Bueno, no es que me machaque, es que muchas veces, siempre trato de ver los partidos después de jugarlos y me gusta analizar todas las jugadas. Sí que es verdad que por analizar me gustó analizar la jugada del gol, pero bueno, ya te digo, es que no le encuentro ningún tipo de explicación, porque no es que sea ni un posicionamiento malo ni que haya ningún tipo de excusa, es que el control se me va y bueno, ya te digo, ni es culpa ni del sol, ni del campo, ni del balón, ni mucho menos de Pedri, que ya he hablado con él y le he dicho que si para el próximo partido tiene una igual, que me la dé y que no lo dude.
¿Ah, pero sí?
Ya te digo, sí. O sea, al final son accidentes que, bueno, cuento con ellos, que suelen pasar, el fútbol es así. Y nada, a darle la vuelta y a seguir trabajando en ello.
¿Cómo fue el minuto posterior a esa jugada? ¿Qué bueno, se te pasa por la cabeza?
Fue un minuto bastante trágico porque, bueno, sobre todo Croacia en este momento no había generado ningún tipo de ocasión. Entonces, que vayamos perdiendo por culpa mía, porque Croacia no había hecho nada y estábamos nosotros generando todas las ocasiones del partido, al final, pues te da un poco de pena y decir, joder, todo el equipo lo que está trabajando y yo hacer esto. Pero bueno, al final, ya te digo, un par de jugadas cambia toda la mentalidad que yo tenía. Al final,
¿Cuánto te duró el bajón? Supongo que se te haría eterno, pero
no,
claro.
¿No? No sabría contártelo. Yo creo que la siguiente vez que toco el balón ya se me había olvidado. No sé cuánto tiempo pasó, pero lo que tardan en celebrarlo y en sacar de inicio, yo creo que es suficiente como para darle la vuelta.
Los ánimos de los compañeros que se veían en el campo, los que te llegaban desde el banquillo, ¿eso se recibe bien? ¿O cuando uno está mal y está jodido, parece como que hasta le molesta que vayan mucha gente a la vez a darle ánimos?
No, molestar, no molesta. Sí que es verdad que el que viniese, no solo en ese momento, porque en ese momento entiendo que venga quien venga, yo por dentro voy a estar igual de jodido, porque al final es un accidente, pero que luego viniese en el segundo gol Busi con Eric, que luego al final del partido Thiago, en vez de acelerarlo con todos, venga donde mí, que en el descanso David se quede conmigo. Al final son cosas que sí que me hacen sentirme como importante en este grupo, en este equipo, y estoy seguro de que si a cualquiera le pasase una situación como la que me pasó a mí, vamos a estar ahí para apoyarle y para animarle en todo momento.
Luego, cuando iban cayendo los goles a favor, ¿tenías que sentir una liberación por dentro? Una sensación de, ostras, de donde estamos saliendo, especialmente yo, ¿no?
Sí, a ver, después del descanso, no sé por qué yo sabía que íbamos a ganar el partido. Sí que es verdad que luego al final del partido se pone la cosa complicada, porque bueno, son dos acciones en las que ellos se vuelcan al ataque y nos meten gol y nos empatan, pero ya te digo, desde que salimos a la segunda parte veía al equipo con plena confianza que íbamos a ganar el partido, y te olvidas ya de lo que ha pasado antes, y lo que tratas es de ayudar al equipo a conseguir pasar a cuartos de final, y bueno, sí que es verdad que cuando pita al final el árbitro, la sensación de alivio pues es mayor.
¿Sabes qué? Al margen de esa jugada, tu actuación fue sobresaliente. O sea, tuviste un partido, en realidad España hizo lo que hizo porque tú tuviste unas paradas impresionantes.
Sí, bueno, en principio, a ver.
¿Esas las has visto repetidas o solo te has puesto la del gol?
Las he visto todas repetidas, sí. Claro. Ya te digo, en principio también estamos hablando de esto porque al final el resultado fue, yo creo que fue porque fue, al final salió bien. Si en principio hubiésemos perdido y hubiese hecho el mejor partido del mundo, yo creo que siempre se hubiese quedado un poco todo marcado por el gol que hemos encajado, porque no es la primera vez que me pasa,
sin duda,
que cometo un error y luego pues por muy bien que haga el partido y demás, si no conseguimos ganar al final, es lo que queda en la historia y bueno, al final es porque hemos ganado el partido y queda eso. La verdad es que hay que darle valor a todo, hay que darle valor al partido que hice, pero también hay que ser consciente de que no nos podíamos haber ido a casa por un error, un accidente que tuve yo.
Lo que dijo en rueda de prensa Luis Enrique de ti después del partido, que fue impresionante, ¿eso cuándo lo escuchas? ¿Te enteras al día siguiente? ¿Te enteras en el momento? ¿Cómo te enteras de las palabras de Luis Enrique?
No, creo que lo escuché en la habitación al llegar al hotel.
¿Te lo pusiste en cualquier página web o lo que sea? ¿Viste las declaraciones? ¿Y qué te pareció?
Me lo pasó un amigo mío.
¿Te lo pasó un amigo? Sí, ¿Y qué te pareció lo que dijo Luis Enrique?
Bien, bueno, al final, bueno, no sé, al final...
Dijo que eras una lección para todo el mundo, ¿eh? O sea, levantarse y hacerlo de esa forma. Sí,
no
bueno,
sé si
yo lo creo, yo lo creo, ¿eh?
Yo lo único que hice fue seguir ayudando al equipo porque me parecería una falta de respeto acobardarme, achicarme y quedarme en la portería sin salir, sin participar, porque bueno, al final la ambición que tiene este grupo es gigante, queremos ganar esta Eurocopa y aunque hubiésemos cometido un error yo o quien fuese, tenemos que seguir adelante por respeto al grupo y por respeto a la afición que quiere ilusionarse con nosotros.
Oye, Unai, ¿y tu familia qué tal? ¿Cómo lo lleva?
Bien.
A ver, ¿bien?
Mi familia...
Pero tu madre creo que sí. Se pone muy nerviosa, ¿no?
Sí, mi ama es la que igual sufre, la que más. Sí, sí. Porque, bueno, ella ya desde hace un tiempo que no ve mis partidos de fútbol. Siempre luego
no,
se entera.
No los ve.
No, porque bueno, al final me quiere mucho y no quiere ver pasar mal a su hijo. Sabe que no puede saber si al principio del partido vamos a ganar o voy a hacer una buena actuación. Así que bueno, que luego cuando acaba el partido sí que es verdad que o mi padre le manda un mensaje y dice, pues mira, ha pasado esto, ha pasado lo otro, tal. Y luego ya lo ve más tranquilamente. Ella, una vez que ya sabe lo que ha pasado, lo ve. Pero en el momento, en directo, no, le cuesta mucho. Pero yo lo entiendo, es mi madre, me quiere mucho y no quiere que me pase nada malo y bueno, yo también quiero mucho a ella.
¿De esto que te ha dicho? ¿Cuándo lo vio? ¿Cómo? ¿Cómo reaccionó ella a todo lo que pasó?
Bueno, me ha mandado un mensaje hoy a la mañana, hoy a la noche, no me acuerdo cuándo me mandó el mensaje, pero sí que más tarde del partido, lógicamente. Y,
o sea, 48 horas después.
No sabría decirte cuándo exactamente, sí. Juanma, pero sí. Sí, más tarde, una vez más tarde acabó el partido. Incluso, bueno, ya había pasado, creo que estábamos ya en Rusia, pero bueno. La cosa es que ella, bueno, me mandó un mensaje diciéndome de lo difícil que era lo que había hecho y que estaba muy orgullosa de mí y que me quería mucho, sin más.
Miguelito, Elena, ¿tenéis alguna pregunta para Unai Simón?
Sí, al descanso nos fijamos que De Gea fue a buscarte y te dijo, olvídate del gol, Unai. No sé si hablas mucho con De Gea, te ayuda, te da consejos también por su experiencia.
Ya dije que lo que me dijo David en ese momento no, bueno, se queda entre él y yo. Creo que es una conversación privada que la llevamos hasta el vestuario y sí que es verdad que lo que importa es el cómo lo dijo y que yo le noté que lo dijo con mucho sentimiento y con muchas ganas de que volviese al campo a la segunda parte de la mejor manera posible. Ya te digo que un portero como David, con toda la experiencia que tiene y con los partidos que tiene a la espalda, que te diga eso y que sepa lo que sientes, para mí significó mucho y yo creo que fue fundamental para poder salir al campo en la segunda parte de la
qué
mejor
intriga
manera posible.
Estoy súper intrigado, macho, por lo que te haya dicho.
En las imágenes se veía que te decía olvídate del gol, pero claro, el resto de la charla
tiene que ser algo más contundente.
No lo sabemos y no lo desvela Unai.
No.
Bueno.
Se va,
no. No lo desvela. No. Miguelito, prueba tú.
Yo tengo un par de ellas. Quería preguntarte si te ha llamado algún portero de los que ha jugado antiguamente en la selección. El otro día, por ejemplo, se manifestó Pepe Reina en las redes sociales. Si alguno ha contactado contigo para animarte desde fuera.
No me ha llamado nadie. No. Sé que Pepe mandó un mensaje por las redes sociales, pero y se lo agradezco mucho, de verdad, porque bueno, al final Pepe Reina, campeón de Mundial y Eurocopa, pues al final te hace sentirte valorado y te hace sentir lo que significa esta Eurocopa, que bueno, que muchas veces estando aquí todos nosotros juntos no nos damos cuenta del valor que tiene, pero tiene una gran repercusión en todo el país y bueno, al final eso es lo importante, de seguir adelante. Yo siento el apoyo de todo el mundo y bueno, al final lo importante es que estamos en cuartos y a ver si podemos pasar contra Suiza.
Y ahora, Unai, tenéis un poco la obligación los porteros de jugar también con el pie. Yo me fijo que salen mucho del área cuando el equipo está sacando un córner, que prácticamente estás en el círculo central. ¿Qué te pide Luis Enrique en ese aspecto?
Nos pide que dominemos el área, nos pide que dominemos la distancia con la defensa, nos pide que dominemos el juego con el pie y sobre todo, y lo fundamental, es que dominemos la portería, que paremos y que encajemos pocos goles.
¿Te gustó que Suiza eliminara a Francia?
Sinceramente me dio un poco igual, porque nosotros no estamos aquí para pasar a cuartos o para llegar hasta semifinales, nosotros estamos aquí para ganar la Eurocopa. Y si queremos ganar la Eurocopa nos tenemos que enfrentar a los mejores y nos daba igual si es Francia, si es Suiza, si es Ucrania, si es Holanda o si es la República Checa. Me da igual, sinceramente, porque nosotros lo único que queremos hacer es ganar esta Eurocopa y todo el rival que se ponga delante de nosotros lo tendremos que ganar.
Pues lo dicho, Unai, que descanses bien. Te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo de COPE y que haya suerte en el partido frente a Suiza.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Vale.
Gracias, gracias. Gracias, Unai. La comunicación con el hotel de la selección española. Es un tipo muy tranquilo, parece, súper tranquilo, sosegado. Tiene ese tono de voz. La verdad es que Cañete es un portero...
Sí, sí, a mí me ha sorprendido porque...
Pulsaciones bajas, parece, ¿eh?
Me ha sorprendido porque es verdad que le he visto súper tranquilo y hablando pues como si no estuviera hablando de él realmente, como si estuviera hablando de otro compañero, ¿no? Sí. Que está la portería. Yo creo que...
Fíjate, perdona, le he notado más incómodo hablando de los aciertos que hablando del error.
Sí, bueno, eso suele pasar también, porque los aciertos tampoco nos gusta hablar nunca cuando nos dicen, oye, gracias a ti.
Bueno, a Courtois le gusta hablar.
Courtois, es verdad.
Cada vez que acaba los partidos y recuerda las paradas que ha hecho.
Sí, 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 pero no suele ser habitual. Entonces, cuando te dicen, no, gracias a ti hemos conseguido, no, pues tú siempre has ido diciendo, bueno, yo uno más, ¿no? A mí me llama la atención lo primero que sea capaz de ver el error 7-8 veces. Me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque da vergüenza, hombre. Uno cuando falla, a mí me ha metido goles como eso, peores. Y yo cuando fallaba, yo lo veía una vez si se cruzaba conmigo la televisión el gol y no lo quería ver más.
Claro, quitas la cara.
Yo, claro. Es que... Entonces me sorprende que el tipo haya sido capaz de...
Es como una terapia, muy de choque, ¿no? O sea, ponerte algo tan importante y tan... Joder, es que puede ser muy trascendental. Sí. Esta jugada, si el partido lo acaba perdiendo la selección española, le marca de por vida.
Sí, ya marcar su carrera. Lo ha dicho él.
Sí, sí.
Y eso, bueno, eso está claro, ¿no? Al final los errores... Mira, hay veces que fallas tan grave como Unai y no es gol. Otras veces fallas tan grave como Unai y consigues que tu equipo gane y queda una anécdota. Y otras veces que te vas a casa y entonces ya te quedas pegado para la historia. Eso está claro. Y hay otra cosa que me ha gustado mucho. Creo que sinceramente decía lo de ser campeones de Europa. Creo que ha sido sincero. De verdad que lo siente así. Y eso me gusta mucho.
Hoy en la rueda de prensa lo ha repetido 2 veces.
Elena,
queremos ser campeones de Europa. Y
después, eso se repite muchas veces. Se repite.
Y después lo ha dicho. No, sí, pero se notaba que lo decía.
Claro,
somos un equipo humilde, trabajador y queremos ganar esta Eurocopa. Y con el sentimiento que lo expresaba, yo le miraba a los ojos y me lo creía. Y después con Juanma.
Efectivamente.
Volví a insistir en este discurso y te lo crees. Es que confías en
un todo el mundo lo dice.
Cómo lo transmite.
Gracias a Luis Enrique, por cierto.
Todo el mundo lo dice. En esta Eurocopa, en la pasada y en la que viene. Sí, pero tú notas cuando lo dices, y lo dices de verdad porque estás convencido, como creo que lo ha dicho Unai, a cuando hay alguien que lo dice porque, oye, es que vas a contar, no vas a contar que eres un desastre.
Se habla de ganar con naturalidad, porque, por ejemplo, recientemente coincidí con Capdevila y me decía Capdevila que hasta que él no tuvo como entrenador a Luis Aragonés, él no había escuchado a ningún seleccionador pronunciar la palabra ganar.
Fijaos
y
que aquí no,
se conjuga con naturalidad.
Aquí no está el complejo este de Simeone, de partido a partido, porque esto, si estuviera Simeone de seleccionador, Suiza. No hablaría nunca de ganar la Eurocopa. Siempre...
Es que Luis Enrique, de entrada, Juanma dijo que estaban entre los 6 favoritos, de entrada, antes de empezar la Eurocopa.
Sí, bueno, tampoco es un techo muy alto.
Dijo para ser más alto entre los 7. Pero claro, si no estamos entre los 7 favoritos, había 24 ya para irnos a casa.
Lo dijo antes de empezar la concentración prácticamente.
Elena, por favor.
Bueno,
si España no
pero nadie daba un duro por Luis Enrique, por la selección.
Manolo, yo sigo pensando, salvo tú, nadie daba un duro.
Mónica Marchante.
Estar entre los 7 favoritos no es apostar por alguien. Es como si yo digo, el Madrid y el Barça el año que viene van a estar entre los cinco primeros.
No, digo yo, el partidazo va a estar entre los tres programas más escuchados
no
de
es.
España.
Ahora, hombre, claro, si tú dices, España va a jugar la final, España va a estar entre los cuatro mejores. Eso ya es una apuesta.
Sí, pero sí que tiene razón.
Entre los ocho primeros, vamos.
Tiene razón, pero, Elena, aquí a principio de
si
la Eurocopa.
Si tú eres un pelota.
También es verdad. Digo
bueno,
nadie,
¿y te molesta que me haga la pelota?
Nadie,
me molesta porque es un pelota.
Nadie confiaba en la selección española.
Yo creo que exageráis.
¿Qué tendrá que ver? Oye, ¿qué tendrá que ver? Que no confíe para que diga que España está entre los ocho primeros.
Tiene razón, Elena.
El que antes de la Eurocopa decía que España iba a ganar era más un deseo que una realidad. Porque España. Es que España es peor que Italia. Es peor que Bélgica y sí, es peor que Inglaterra como plantilla.
Pero todo esto seguramente también o algo parecido habrá dicho el seleccionador de Holanda y el de Portugal y el de Alemania y están
claro,
en casa. Y están en
efectivamente.
Casa. Es pero que, es que sí. me hace mucha gracia esta coña de que no confiáis dejando de confiar. Aquí lo que ha dicho la generalidad de la población, incluida la de Cataluña.
Que era una banda.
No, es que es un equipo que es joder, déjame acabar 25 segundos, que es un equipo que puede ganar a cualquiera y perder con cualquiera.
Sí, sí.
Eso es lo más generalizado.
Yo solo pienso, todavía.
Los dos primeros partidos fueron para echarse a temblar y la cosa ha ido mejorando.
Pero vamos a ver.
Oír al portero decir, y además yo creo que como a Santi lo que me ha impresionado, oiga, me daba igual Francia que Suiza, sí, por ejemplo, sí, que oiga, sí, pues este tío tiene un convencimiento que lo puede hacer y ojalá se salga con la suya, pero es que estamos montando unos dramas de pasar unas facturas ridículas cuando aquí
claro,
todo el mundo lo
que debe ahora se ha salido todo el mundo al barquito este.
Pero vamos a ver, David, tan difícil
gilipolleces.
Tan difícil es ser espectador de la realidad. Y si tú ves jugar a España como juega, por ejemplo, el día de Polonia o, por ejemplo, el día de Suecia...
No vale. Lo que vas a decir no vale.
No te lo acabas.
No.
Tú dices,
no,
así...
No. Porque además tenemos aquí al artista. Es decir, al ama. Que como el primer partido rajes de España, te lo apunta... Sí, ¡no, vale, ahora no vengáis! ¡No
pero
vengáis! ¡No vengáis!
Si no hay nada más
Manolo,
que ser espectador de la realidad y contar las cosas
aquí, mira,
como las ves. Y desear que todo cambie para bien.
¿Quién no tiene acceso?
¿Al barco?
Sí.
No sé, en el barco somos cinco. Si es que en el barco ahora se quieren subir un montón, que están ahí en el muelle pegando voces, pero el barco ya no se da la vuelta.
Ya no da la vuelta.
Ya. Zarpó y tal, y ahora luego, si el barco por lo que sea... Claro, si el barco por lo que sea chocamos con un iceberg y nos vamos al fondo, vais a ver a todos los que estáis en el muelle contratando charangas, orquestas, dando fiestas, verbenas.
Pero es que eso no es verdad.
Por cierto, una cosa, que hoy es miércoles, tenemos Grupo Risa. Ojo, atención, escuchen esto,
Bienvenido al servicio de atención al cliente de Transmediterráneo.
A ver, niño, ¿qué tal va a estar de niño?
Para español, pulse 1.
A ver, niño, necesito un barco, niño.
Transmediterránea, buenos días.
Hola, buenos días, Transmediterránea. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, dígame, por favor.
Hola, buenos días, niño. ¿Cómo estás? Mira, soy Manolo Lama, te llamo de la cadena COPE. No sé si me conoces. ¿Alguna vez me has escuchado o me has visto por la tele?
¿Cómo? ¿Perdone?
Ha llamado Lama a Transmediterránea.
Es que además, curiosamente, yo hoy he llamado también.
Claro.
Digo, Manolo, no se puede ser yunque y martillo a la vez. O sea, no puede ser que tú hayas apostado por España desde el primer momento.
Tú eres martillo.
Como magnífico español, etcétera, etcétera. Y por resulta supuesto que por lo que sea España naufrague, por las circunstancias que sea, Dios no lo quiera, y decir que es que encima me van a pegar cuando vuelve otra vez al muelle. No, y que si España tiene la suerte, que yo creo que la va a tener, y el talento y la fortuna de llegar a semifinales, digas que es que tú estás subiendo el
barco. Lo que no se puede ser es que te estés poniendo y al traje de buzo, posible que se va al barco cuando estabas pegándole palos al barco.
Aprendí que en esta vida era mejor ser espectador de la realidad.
Correcto.
Que jugar con una bola de cristal.
Pero por eso no te pagan.
Somos
porque no lo adivino
de
nunca, yo,
pero por eso no te pagan.
Hay algunos que se han subido al barco y que llevaban dos años rajando la selección.
Vamos,
¿quiénes son?
David Sánchez.
No, yo rajo de la selección.
Es que David Sánchez, entráis al trapo, David Sánchez se ríe de todo vosotros, porque David Sánchez pasa de España. David Sánchez es de Luis Enrique.
Pero
y ayer dijo que si Luis Enrique entrenara a Suiza, él iba con Suiza.
Sí, pero más allá de pasar facturas, yo no quería pasar el comentar la parte humana de Unai Simón, que a mí es personalmente lo que más me ha gustado. Cómo ha engrandecido la figura de De Gea, y entre porteros es muy complicado, y que nunca nos olvidemos que los personajes tienen madres. Y cómo sufren las madres, ¿eh?
Populismo.
Digo, cuando les damos, cuando tal. Porque
no, es que cobran mucha pasta, es que van.
¿Qué más da lo que cobre?
Hombre, que va en el cargo, hombre, que va.
En el cargo de la madre no va.
No, en el de la madre, evidentemente no, pero en la de él sí, es un cargo, entre comillas, público.
La mía se la cargaron en la final del Bayern. Decían que yo lloraba porque se había muerto mi madre esa noche y todavía vive. O sea, ya sé yo que tiene madre. Pero es que, Elías, eso es lo.
Pero Icarius.
Es absurdo, o sea, todo el mundo tiene madre, claro que sí. Y,
bueno,
y,
pues.
¿Y oye, pues, qué hacemos?
Pues que la crítica deportiva.
Si hace una gran parada, diremos,
no, pues
una
hacemos crítica deportiva.
Al equipo, sí. La prórroga extraordinariamente bien. Y si tiene un mal control y le meten un gol, pues diremos esto. No. Pues como dice la mala mujer barbuda, como le llama
y
él.
Para
es
que
no hay, eso se llama ser espectador de la realidad.
Es
que,
no, pero una cosa es ser
Unai
espectador
paró,
de la realidad.
Dijo también, Elías,
y claro, criticar deportivamente, y otra cosa es trascender más allá de lo deportivo.
Bueno, pero escúchame, mucho más allá. Habrá quien trascenderá, pero es que yo veo una solución. En este torneo ya no estamos a tiempo, perdóname, para Qatar se dejan de publicar periódicos y las emisiones de radio, las televisiones cierran hasta los cuartos de final para que no se moleste ninguno y que pueda hacer todo normal. No opinemos.
Pero si no tiene nada que ver, yo no estoy diciendo que no se opine.
No, claro, la cátedra que entiende de esto, que es lo que da por sentado, que España tiene que ser por lo menos cuarto finalista. Entonces empezamos a hablar. Hasta entonces topa su casa. Es que es de cachondeo lo que decís.
Sí. Bueno, pues así están las cosas. Por cierto, de la selección o de la federación, una cosa más. Relacionada con lo de los jugadores que van a continuar concentrados después de la Eurocopa con la selección olímpica. Luis Basteiro, hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hoy hemos sabido que la federación, por ejemplo, con el caso de Pedri y el Barça, le va a decir al Barça que Nanay, que Pedri va a los Juegos Olímpicos, ¿no?
Bueno, lo dejó ayer bastante claro Luis de la Fuente aquí en el partidazo. Todos los jugadores le dieron el ok para estar en la lista de los Juegos y la información que maneja la cadena COPE es esa, que tanto Pedri como los otros 21 convocados, salvo lesión, van a ir a los Juegos Olímpicos. En la federación no van a desconvocar al jugador azulgrana pese a la llamada desde el Barcelona para que no acuda a Tokio y así pueda descansar antes de la temporada que viene. Y esto es importante, Juanma, porque el Barça ya sabía desde hace al menos un mes la intención de la Fuente de llamarle para los Juegos. Porque hace un mes que la federación comunicó a cada uno de los clubes la prelista para que se iniciase el proceso de vacunación. Por lo tanto, en la federación no entiende muy bien la petición ahora del conjunto azulgrana y la información es esa, Pedri va a ir a los Juegos.
Elena, ¿el Barça cómo está?
Bueno, pues ayer te contaba que había malestar en el club. Hoy hemos pasado de malestar a enfado monumental, porque me dicen desde el Barça que la postura de la federación es, palabras textuales, muy egoísta, que están siendo muy egoístas, que no les importa las consecuencias de desgaste que puede suponer para un jugador de 18 años, que estará 2 meses con la selección, porque si llega a España a la final solo tendría un día de descanso, porque disputarían la final de la Eurocopa en Wembley el día 11 y el 13 ya estaría viajando a Tokio. Entonces en el Barça hay un enfado monumental con la federación y esperan que recapacitaran, pero ya les ha quedado claro que no. Además, Pedri, según me dicen, quiere estar con España en los Juegos Olímpicos, a pesar de que su club esté en contra. Y evidentemente hay que entender también la postura del Barça, porque piensa en los intereses de su entidad,
yo creo,
equipo y de Ronald Koeman, porque es uno de los futbolistas más utilizados, Pedri. Pero es que no solo por Ronald Koeman, también por Luis Enrique, todo el mundo le quiere.
Pero es que no, yo creo que el problema no es Pedri, porque haya elevado la protesta al Barcelona, que es lo único que puede hacer, protestar, porque lo demás no sirve para nada. Los jugadores, si te convoca el Comité Olímpico, tienes que ir a la fuerza, no como en otros países, que a lo mejor, si el futbolista no le conviene, no va. O los clubes no le dejan ir, pues no van. Es un problema también para el caso de Oyarzábal, por ejemplo, en la Real Sociedad, que son apuestas de mucho riesgo, que exprimen a los jugadores que ya han hecho una campaña muy exigente, que les dejan sin vacaciones, que tienen que hacer vacaciones cuando vuelvan de los juegos y luego su proceso de adaptación al equipo, y que, bueno, pues de una u otra manera se pagan las consecuencias. Yo lo que creo es que todo esto hay que articularlo de mejor manera para que los paganos, no, que son los clubs, no lleven siempre la peor parte del reparto.
Totalmente de acuerdo. Y lo que estoy totalmente de acuerdo es con Pedri. A esa edad, con lo que está viviendo, con lo que está disfrutando, tú quieres jugar todos los partidos.
Claro, perdona, es que Pedri, Pedri le dice, escucha, pero a Pedri es, ¿qué quieres? ¿Unos Juegos Olímpicos o jugar las tres primeras jornadas de liga con el Barça?
Claro, las tres primeras jornadas de liga
con el Barça. Eso claro, eso es lo, pero es que son tres jornadas que va a tener 300.000 en su vida.
Es que no le han dado a elegir, le han dicho, tú quieres venir a los... Tú quieres, no le han dado a elegir, le han dicho, tú quieres venir a los Juegos Olímpicos, eso es lo que ha contado de la fuente, y ¿sabes lo que ha dicho él? Como todo el mundo a esa edad, claro que quiero ir, pues no, que debería. No voy a tener vacaciones, ya las tendré,
no,
que voy a empezar la liga con un poco de dificultad, no pasa nada, mira, porque tengo...
Pero Cañete, si quiere ir Pau Torres, que lo comentaba ayer, a los Juegos Olímpicos, y eso supondrá para él perderse la Supercopa con el Villarreal, ¿cómo no va a querer ir Pedri?
Claro, pero, es que es pero vamos a ver,
pero
estamos hablando
Barça,
de unos
Barça,
Juegos Olímpicos. Evidentemente, Barcelona, Villarreal y resto de clubes, que son, no solamente están implicados Barcelona y Villarreal, no les gusta que existan unos Juegos Olímpicos y que condicionen las vacaciones de sus jugadores.
No, pero no estamos en el mismo paquete, Santi, a Pedri con Oyarzabal y esta peña. El único jugador de todos los que ha convocado Luis de la Fuente que le tuvieron que dar 2 semanas de vacaciones antes de acabar la liga porque estaba reventado, ha sido Pedri. Es decir, es un caso atípico, incomparable con el resto
con
de casos.
Con 18 años,
que sí, hombre, que...
la palabra pero reventado no está en el diccionario de un futbolista.
Además, al hilo de lo que comentaba Basteiro, es evidente que el Barcelona da el ok para que convoquen a quien quieran. Pero es que el Barcelona
es que no puede hacer otra cosa.
Entiende que habrá un mínimo de sentido común que hará ver a la federación que no,
de todas formas,
que no es conveniente convocar a Pedri. Pero y es el sentido que no ha imperado en la elección.
Yo entiendo que cada uno mire para sus intereses.
Claro.
El Barça para los suyos, la federación para los suyos.
Claro. Y Pedri pero debería mirar para los del Barça.
Pero yo creo que os deberíais poner en la cabeza de Pedri.
Claro.
Pedri va a jugar
que no
solo
mundial,
una vez
es
en
una Eurocopa, que son unos Juegos Olímpicos.
Son unos Juegos Olímpicos que te marcan para el resto de tu vida.
Claro.
Tú mira los LeBron y todos estos. LeBron ahora no va, pero
a LeBron le conocemos por los anillos, no por los
Juegos
Olímpicos.
Pero perdona, LeBron, que ganaba mucha pasta y que tenía muchos anillos, quiso ir a los Juegos. Rafa Nadal, que lo ha ganado todo, ha querido ir a los Juegos. Messi, que ha sido Dios, ha ido a los Juegos.
Cuando no había ganado nada, fue a los Juegos.
No, ¿cómo que no había ganado nada?
Sí, sí. ¿Cómo que no? 17 años. Al Mundial, que le da permiso a Guardiola. ¿Cómo que no?
¿Y qué ha ganado Pedri?
Nada. Campeón
pues ya
de Europa.
Está.
Bueno, pero es diferente. Es que a Pedri le han reventado.
Mira, Manolo está diciendo
Neymar,
una verdad.
Neymar campeón de Europa con la Champions, fue a los Juegos. Ir a los Juegos, David, es algo que tú, como no has sido nada más que a los de Recreativo Hyper,
correcto,
no me entenderás. Ir a los Juegos para un deportista es
lo más grande
que hay. Eso puede que sea una vez en su vida y nunca más.
Bueno, pues ahora voy a hablar yo que he ido a los Juegos. Ahora voy a hablar yo que he ido a los Juegos. ¿Me permites hablar que yo sí que he ido a los Juegos?
A ver, de aquí el único olímpico y además con medalla de oro.
Yo tuve que dar un día con la medalla Angelito en la cabeza, ¿acordaros?
Que todavía está cobrando de ella, ¿eh?
Efectivamente. Dicen una verdad, Manolo. Manolo dice una verdad. El Barcelona tira para sus intereses. Quiere a Pedri fresco lo antes posible. Muy bien. La selección española, la federación, tira para sus intereses. Quiere a Pedri en los Juegos Olímpicos porque le da un salto de calidad al equipo. Y Pedri mira para sus intereses. Ni para los del Barça, ni para los de la federación.
¿Y quién palma? ¿Solo el Barça?
Y mis intereses son, como futbolista de 18 años que tengo piernas para eso y para todo de momento, participar en unos Juegos Olímpicos con la camiseta de la selección española. Cada uno está mirando para sus intereses,
pero, Santi,
y han dejado claro los tres las posturas. Clarísimo.
Pero dejáis, sí, pero solo os dejáis una parte. Yo creo, os dejáis un dato fundamental. Lo de Pedri, indiscutible. Lo que es, ¿qué es lo más grande de los Juegos Olímpicos? Claro, como aquí nada más vivimos del Barça y el Madrid, y hoy la coña esa. ¿Cuándo es el clásico? Bueno, dentro de 3 meses. Pues evidentemente que los Juegos son lo más grande. Ahora, no es razonable que unos tíos, Pedri, Titi o Pepito, el que sea, que acaba una competición un 11 de julio, después de 10 meses de tralla, el 24 estará en Tokio.
Ojo, noticia importante.
A ver.
L'Equipe. Por el momento, Mbappé no va a prolongar su contrato con el Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé ha informado a miembros del Paris Saint-Germain que no va a renovar su contrato y que va a respetar el año que le queda. Es decir, Mbappé, según L'Equipe, que tiene pinta de que está bien informado, Mbappé jugará esta temporada en el Paris Saint-Germain y será su último año en el Paris Saint-Germain.
Bueno, era una posibilidad. Pues ahora falta
lo que sabíamos de Dembélé y lo que sabíamos de Varane.
Lo que sabíamos es que Mbappé es evidente que va a trincar la mayor prima por fichaje de la historia del fútbol, donde habría que pagar 200 millones, el Madrid va a pagar a lo mejor 60, 70 millones para Mbappé.
O más, 100, depende cómo vaya lo subasta.
Claro, habrán llegado a un acuerdo.
Creo que estáis adelantando acontecimientos. Yo creo que si el Paris Saint-Germain se cree de verdad esa apuesta...
Lo vende.
Lo que va a tratar es de ser inteligente y sacarle los 200 millones para él.
Sí, pues, tú sabes, claro. Pero es que el Madrid sabe que lo tiene por menos de la mitad de precio, claro, dentro de un año.
Es que probablemente el Madrid no
un
sea.
Un año es muy largo,
no
es
claro.
Un año pasan muchas cosas.
Sí, pero que yo
vi a Sergio Ramos el 31 de diciembre que lo tenía todo. Y el día 6 de enero lo perdió.
Pero
todo.
Es que el 1 de enero, Mbappé puede firmar por el Madrid.
Yo, repito, mira, aquí hay un caso
muy largo, ¿eh?
Aquí hay un caso que os refrescará mucho la memoria, que fue el caso Fernando Llorente con la Juventus en el Athletic Club de Bilbao. Le quedaba un año de contrato, trasladó su deseo de irse a la Juventus y de no renovar su contrato. En ese momento estaba Urrutia de presidente del Athletic, hizo valer los derechos del Athletic Club de Bilbao. Y lo que sucedió es que tanto el Athletic como el Fernando Llorente fue un desastre de temporada y un desastre de gestión para todos. El Athletic se quedó sin el dinero por el traspaso, se quedó sin el jugador que era protestado y pitado en su estadio, y Fernando Llorente lo que estuvo haciendo es jugando a un nivel ínfimo que luego al final le condicionó probablemente el resto de su carrera o al menos los años consecutivos. Cuando hay una situación así hay que ser inteligente. Y la inteligencia pasa, si eres club, por sacarle el mayor rendimiento posible al traspaso de Mbappé.
Pero esto
le tiene que dar igual que sea el dinero de Madrid o que sea el dinero de Londres.
Es muy importante porque si Mbappé no ha renovado ya, es que no va a renovar. Y es que es evidente que él quiere irse gratis porque
lo que dice Santi tiene toda la coherencia si no hablásemos de clubes estado.
Claro, que ese es el tema. O sea, tú estás peleando con un club estado. Si claro. Se les mete en el moño, lo tienen un año y el Paris Saint-Germain no le viene 100 millones ni al City. No les viene. Esos son los únicos del mundo que lo tienen. Dan a la maquinica y salen 200.
Muy bien. Aquí lo que hay que ver el Paris Saint-Germain, que es un club de Estado y que el dinero lo tiene por castigo y que 200 millones puede ser que no le solucione nada, tampoco es positivo para él tener a un futbolista en esas circunstancias.
Pero escúchame,
lo que tiene que hacer, si el Paris Saint-Germain fuera inteligente de verdad, desde mi punto de vista, tiene que decir, bueno, en esta negociación es verdad que estoy perdiendo, porque ya a mí me gustaría renovarle, no ha renovado, y las condiciones con las que me siento en la mesa, lógicamente, no son las más poderosas, arrieritos somos y en el camino nos encontramos.
Pero escúchame, que el Paris Saint-Germain no es el Madrid.
Para ti, o para cualquiera.
Oye, el Paris Saint-Germain no es el Madrid con Varane, por ejemplo, que se dice, oiga, yo le quiero renovar, no renueva, se marcha, véndelo ahora que para sacar una pasta. Claro. El Paris Saint-Germain puede pasar sin esa pasta.
Muy bien.
Que plantea, que el chico presiona, que interviene el Madrid y eso pone. Pero yo lo que están diciendo es el único club y el otro, el City, que me creo que puedan tener un tío.
Muy bien. Pero
y renunciar a ese dinero.
Esa situación de tener a su máxima estrella.
Sí, no es bueno.
No es aconsejable.
En el disparadero, te estoy hablando, no, Fernando Llorente, Atlético de Bilbao, al nivel del Paris Saint-Germain, en ese momento era prácticamente lo mismo, le daba igual el traspaso.
Tampoco es bueno para el futbolista porque en un año también te puedes lesionar.
En cualquier caso, lo que ha ocurrido ahora es una buena noticia para el Madrid. Muy buena noticia para el Madrid. O sea, podemos opinar lo que queramos y tal, pero el peligro era que L'Equipe saliera diciendo que hay acuerdo de renovación entre Al-Khelaifi y Mbappé.
Hermoso, ¿y tú te crees que eso no puede pasar?
¿Que hay acuerdo?
Con estos personajes, yo me creo igual.
Bueno, puede pasar, claro, evidentemente, si se vuelve, puede pasar. Por tanto, lo que veo es una intención de Mbappé de acabar su contrato con el Paris Saint-Germain.
Yo lo que veo es que si pasa eso, este Al-Khelaifi se tiene que ir corriendo de París, porque lo último que había leído yo al respecto esta mañana es que el propio...
Que tomaba las riendas del asunto porque Leonardo que lo apartaba del...
Claro, y el día que tomas las riendas del asunto te saca el equipo, que el chico ha dicho que le quiere marchar.
Que el equipo es un periódico que no se lleva muy bien con el PSG. Tampoco se nos olvide, ¿eh? Es Le Parisien, el periódico de cámara.
Sí, sí. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Raúl?
Decía un oyente, el Barça debería fraccionar el salario de Pedri y que le pague la federación lo equivalente a estos dos meses. No seáis hipócritas. El único que siempre está con España y estará si vuelve a caer es Manolo Lama. El resto os apuntáis al barco según la marea.
Cierto.
Esperemos que no caiga eliminada contra Suiza, porque si no, otra vez a matar a la selección. Un piropo para Elías Israel. Dice, Elías Israel, como siempre, análisis sensato y palabras sabias.
Por eso está aquí.
Grande Unai, humildad ante todo, no te martirices más, lo compensaste todo con los paradones de después. Ánimo, la culpa es de Pedri, dice otro, que da más pases para atrás madre que hacia Dios, adelante. Madre
lo Dios. Que faltaba por ahí ya.
Qué gusto, no, qué gusto escuchar a jugadores de la selección todas las noches. ¿Por qué nadie denuncia lo que pasa durante el año en la Liga? Morata dijo en su momento que siempre había sido del Atlético de Madrid y eso no se puede aguantar. Y dice otro oyente, Elena diciendo que el hotel es barroco porque es de los años 90. Me acaba de hundir en la miseria.
Sí, sí, sí,
recuerdo
sí, sí.
Los Juegos Olímpicos y el Mundial de Estados Unidos como si fuera ayer. Y hay otro oyente que también le manda ánimos a Unai Simón.
Unai, vamos a ver el lado positivo. Piensa que luego te saliste, que nos has dado el mejor partido de la Eurocopa, hemos recuperado la confianza en Morata y en la selección y, oye, si no hubiera pasado eso, quién sabe si estaríamos en cuartos. Vamos a por la Euro.
Vamos, equipo de España, Cadena COPE, Miguelito, Elena, Lama, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, hoy les tienes que agradecer el excelente trabajo que han hecho Miguelito y Elena.
Es verdad,
ahí
sí.
Siempre al pie de la noticia.
Muy bien. Quites.
Muy bien,
además. Os echarán no, ya del Hotel de España ahora, ¿no?
Sí, porque, ya sí. Nos están echando y ahora vamos al Hotel de Lama. Para
aquí
que
os estamos esperando.
Nos del
Elena.
Polvorete. Sí.
Hombre,
¿perdona? ¿Perdona?
Hombre, hombre.
Tiene para todos, Lama.
Sí, ¿llevas el vino contigo siempre, Lama?
Siempre, la maleta.
Sí, yo llevo siempre una caja.
Una caja de polvorete para.
Seis botellitas de polvorete.
La factura.
Cada noche les doy, ya te digo, para dormir medio litrito a cada uno y
a Miguelito le da polvorete.
Medio litrito van servidos, ¿eh?
Sí, oh, más los niños que no te imaginas. Es que no despegan el ojo en toda la noche.
Dormimos del tirón.
Bueno, pues.
Venga, veniros para acá que va a amanecer ya, anda.
Un abrazo, compañeros. Hasta luego.
Un abrazo, Juanma. Y gracias por invitarnos una noche más.
Nada. Joder, es de verdad. Tengo un aguante. Una menos 20, 12 menos 20 en Canarias.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey de la Eurocopa. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces, desde tan solo 99 euros al año, para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Verti.es, tu aseguradora digital.
Te prometiste huir de las prisas y de las masas, zambullirte en el mar, saltar las olas, tomar el sol, reírte, desconectar. Te prometiste el verano de tu vida y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Además, la Región de Murcia te ofrece un seguro COVID gratuito para que viajes con total tranquilidad.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa. Es una alarma inteligente y puedes activarla desde la app. Y si lo necesitas, te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Por muy poco. Contrátala antes del 31 de julio en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todos los helados Magnum. Comprando dos, el tercero te sale gratis solo hasta el 15 de julio. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 44, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Todavía tenemos muchas cosas que contarles y todavía una gran protagonista. Va a estar con nosotros Carolina Marín en directo. Vamos a tener el grupo Risa, el Tour de Francia. Y atención, lo de Messi. Messi desde hace 44 minutos no tiene contrato con el Barça. Terminó su contrato el día 30 de junio y ya es 1 de julio. Desde hace 44 minutos. Bueno, tiene contrato en Canarias. O sea, en Canarias le quedan 16 minutos de contrato a Messi con el Fútbol Club Barcelona. Hola, Batllori, muy buenas, Barcelona.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Joan, en teoría mañana, si yo voy a la botiga del Barça y les digo, quiero una camiseta de la temporada que viene con el nombre de Messi y el número de Messi, ¿me la venden o no?
No. Esta situación tan, tan extraña y tan chocante genera una serie de situaciones curiosas. Bueno, yo el primer ejercicio que he hecho es entrar en la página web del Barça a partir de las 12.
¿Sí?
Para ver si Leo Messi seguía apareciendo o no. Y sí aparece, ¿eh? Si tú vas ahí, pones primer equipo, jugadores, delanteros, la fotografía de Messi sigue apareciendo. Pero es verdad que el Barça lo que no puede hacer a partir de ya es usar la imagen de Messi, por ejemplo, con la camiseta de la próxima temporada. No puede vender camisetas en la tienda de las nuevas con el nombre de Leo Messi. De hecho, si recordáis, hace unos días cuando el Barça lanzó la campaña de las nuevas camisetas, Messi ya no aparecía. Aparecía Pedri, aparecía Piqué, De Jong, creo recordar que Griezmann también aparecía, pero Messi ya no aparecía en esa campaña. Así que con la camiseta nueva nada. Y después lo que sí puede hacer el Barça es seguir utilizando las imágenes de Leo Messi y de las temporadas anteriores para lo que quiera, para hacer vídeos, para aparecer en la web, para lo que quiera.
Sí,
pero
claro, eso es patrimonio del club, claro.
Efectivamente, con la nueva no. Y después hay otra situación curiosa también, si tú quieres, que es el tema de la cobertura médica, que al no tener Leo Messi contrato con el Barça, el club, desde el punto de vista médico, ya no lo cubre. Y si le pasara algo, que toco madera y esperemos que no, en la Copa América, por ejemplo, la cobertura médica correría a cargo de la AFA, pero no del Barça.
En la Copa América le podrían quedar 3 partidos, cuartos, semifinales y final. Y es Copa América, con todo lo que
sí,
yo...
Que reparten leña.
Eso es, a eso voy. Vamos, que es un riesgo. O sea, es tener un coche carísimo, y sacarlo a la calle sin estar asegurado.
Os he preguntado yo por eso hoy, justamente.
Sí.
Y me han dicho que lo tienen resuelto. No me han dicho cómo lo tienen resuelto, pero me han dicho que lo tienen resuelto.
Vale. Minguella, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Hombre, me he enterado de todo panorama de fichajes nacionales e internacionales.
Claro, es que aquí...
¿Se han ido muchos jugadores del Paris Saint-Germain que ellos quieren?
Ni uno.
Ah.
Ni uno.
Y Rabiot, que nos renovó, ¿qué le pasó?
Grada.
Lo que te digo yo.
Un año de grada.
Ah, vale.
Esto lo tiene
Marías. Lo digo porque... Este señor Calafi no va con tonterías.
¿Y el jefe del Calafi?
El jefe del Calafi está en otras cosas más nivel.
Sí, está Calafi vendiendo pozos petrolíferos y esas cosas.
Bueno.
Calafi ya sabe por dónde.
Mbappé es media hora de petróleo, o sea, no...
Pues por eso, que le importa tres pepinos que tener con contrato que sin contrato.
Sí.
Tú imagínate si estará preparado el actual presidente de Paris Saint-Germain, que de entrenador de tenis del jefe máximo de Qatar, el jeque, ha pasado a tener la compañía de televisión, Bein, creo que se llama,
el
Paris Saint-Germain, sí, y otras cosas, ¿verdad? No, aparte de darle de revés al tenis, debe ser un tipo vivo.
Yo a mis hijos los voy a mandar de profesores de tenis a Qatar, por si acaso.
Exactamente,
porque...
para ir para arriba,
sí,
seguro.
Sí. Oye, José María, ¿echas de menos un mensaje de Messi, una palabra de Messi que diga... quiero quedarme en el Barça, aunque solo sea para tranquilizar en estos días en los que dices tú, pero bueno, ¿qué está pasando?
Sí, espero, es que no lo tienen claro en el tema del contrato, en el tema del económico, en el tema de esto de pasar, de pagar en varios años, qué situación de cara a impuestos tiene, porque todo esto son cosas novedosas que se le ocurre a la gente cuando no encuentra la salida a una situación muy complicada. Es decir, Barcelona el año pasado regaló a Suárez porque no lo podía pagar, ¿eh? No nos olvidemos de esto, y desde entonces ahora ha empeorado la situación, no ha mejorado, no se ha ido nadie a bajar los sueldos y todo esto. Entonces esta situación no se arregla, no porque viene un nuevo presidente que puede tener muy buen feeling con Messi, con la familia y todo esto, dice, bueno, ya lo arreglamos. En Madrid van a estar muy atentos, no por Madrid, sino en la Liga, van a estar muy atentos en hacer las cosas con mucho detalle. Y entonces lo que no ha pasado hasta ahora, que ha sido leer las ofertas que haya podido recibir Messi, no las han ni leído, a partir de mañana quizás las lean, de otros clubes me refiero, porque sí que quieren ser muy cuidadosos en respetar al Barça y todo esto, pero el Barça, que está haciendo todos los esfuerzos posibles, puede hacer lo que puede hacer, y si no lo puede hacer, no lo puede hacer, y lo que no va a hacer Messi es a estas alturas tomar unos riesgos de dentro de 5, 6 años, 7 años, y que luego le vuelva a Hacienda y le diga, oiga, usted, a ver, todo esto de qué viene, qué trabaja.
¿Pero
qué
tú, no sé tú qué crees entonces que hay un cierto riesgo a que esto no llegue a buen puerto?
No, yo digo que hay dificultades. No digo que haya riesgo, hay dificultades porque no es la renovación de un contrato normal. Si hubiese sido así, en los 3 meses que lleva Laporta de presidente,
se hubiera hecho.
Ya se habría hecho, habría reunido, habría abrazado, no sé qué, no sé cuánto, habría puesto la bufanda esta que se pone en la puerta roja en la boca en todas las presentaciones y tal, y además del fútbol sala y del baloncesto y todo esto, habríamos celebrado la renovación de Messi. Pero es muy complicado. No digo que no se vaya a hacer, ¿eh? Yo, así como la otra vez dije que no se iba y no se fue, esta vez no digo que no se vaya a hacer, pero que hay muchas dificultades y que el Barcelona tiene la situación económica que tiene. Si es que no, si hay mucha gente que no puede cobrar en el Barça cosas que se le deben. Sí, y los 525 millones que no han llegado porque se está haciendo esto y tal, no son para pagar a jugadores, son para pagar deudas vencidas. Entonces, claro, entonces esta es la situación. Claro, entonces tienes un jugador que entre dos conceptos de su contrato más, vamos a decir, el alquiler de su libertad, al Barça le costaba 140 millones el año pasado. 140 millones. Que es el 14% del presupuesto. Y esto ahora no se puede asumir. Entre otras cosas, el presupuesto se irá a 600. Entonces no puedes asumir. Entonces, ¿cómo lo arreglas esto? No, ¿qué tal? Que debemos, no, que dentro de unos años y tal. Y luego los 3 años estos que todo el mundo da por hecho. No, 3 años en Estados Unidos. Bueno, ¿Estados Unidos dónde? Estados Unidos estas cifras no las pagan.
No, ¿qué va?
Claro. Entonces, no, se habla así y tal. Bueno, pues, pero luego, ahora ya estamos en el momento del contrato. Es como lo que se habló hace un mes, que yo escuché y tal, muy ligeramente. No, el Barcelona va a rebajar los contratos de los jugadores, va a vender jugadores. No, contratos de los jugadores es dificilísimo rebajarlos.
Sí, sí, sí.
Es dificilísimo, pero no porque sean esos jugadores, porque cualquier trabajador, y sobre todo en la fase final de su carrera, es muy difícil que regale dinero. Y esto es así. Y de vender, pues se venderá lo que se pueda vender, pero cuando piensas en jugadores de mucho coste, como ser Coutinho, Dembélé, todo esto no hay nadie en el mercado que pague lo que ganan estos jugadores. Y esta es la situación dura que es después de 3 años de una administración muy, 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 muy dificultosa.
Sí, y muy...
No, exagerada, tirando el dinero. O sea, sí, sí, tirando el dinero. Eso, tirando eso el dinero.
O sea, no, nadie gana lo que se gana en el Barça.
Mira,
no, yo te digo una cosa. No sé si lo dije el otro día, a veces yo me repito que a mi edad. Con Dembélé, con Coutinho y con Griezmann se está cumpliendo desgraciadamente lo que dije aquí. El Barça no ganará nada más que sin ellos. Y con esto el Barça ha tirado por la borda 1.000 millones de euros.
Pero Griezmann, por ejemplo, con Francia no te gusta. Ha jugado bien con Francia.
Con Francia no me interesa. Me ya, interesa
pero,
del Barça.
Ya, hombre, lo sé, pero ¿por qué juega bien con Francia y con el Barça no?
Porque no está Messi. Porque él allí juega suelto, porque juega a su aire, porque las colitas se las pone como quien no le dice nada. Y en cambio en el Barça todo el juego gira sobre Leo.
Vale.
Y entonces él no encuentra el sitio. Si, nadie ha dicho que no sea buen jugador. Lo que dice que el sitio ideal de Griezmann en el Barça está cubierto. Hmm. Pues el Barça, entre los 5 años de estos 3 jugadores, 5 años de contrato y los 500 de traspaso, el Barça ha quemado 1.000 millones de euros. Y tenemos una deuda de 1.400, imagínate.
Minguella, gracias, un abrazo.
Muy fuerte.
Hasta luego. Gracias. La situación es extrañísima.
Muy complicada.
La situación en el caso de Messi es como más o menos ha insinuado Minguella. El contrato de Messi lo va a tener que bendecir la Liga porque el Barça, el primer ejercicio es ajustarse al límite salarial que le ha marcado la Liga. Por eso ya han empezado a despedir jugadores, que es lo que le ha pasado a Matheus Fernández y lo que yo creo que próximamente le puede pasar a un Titi. No es que le vayan a dejar sin dorsal, le vayan a ceder a otro equipo, no. Entienden que ya le han pasado tantas ofertas para salir y no ha querido irse ninguna que lo van a despedir y luego ya se resolverá cómo acaba el litigio, porque naturalmente el jugador tiene todo el derecho de reivindicar cómo sea su salario, pero es verdad que para anunciar a Messi tienes que estar seguro, sí, de que todo tu límite salarial va a encajar. Porque si no puedes hacer, sí, sí, un ridículo.
Y Hacienda, no, Hacienda,
Hacienda es muy importante en este, sí, tema. Porque
bueno, además, eso ya lo comentamos aquí, sí, el otro día. Dijimos que Messi, que es una persona que ha tenido un juicio por cuestiones fiscales y fue condenado, tiene que andarse con muchísimo ojo con la letra pequeña de los contratos. No vayan a ser que por la interpretación de un señor le caiga un paquete de padre,
bien,
señor mío.
Está bien que aclaréis esto, porque antes cuando ha hablado Minguella, que es un sabio en este tipo de cosas, porque tiene muchos años de experiencia en los despachos.
Todos.
Cuando ha hablado de riesgos, el riesgo que va a asumir Messi, hay por ahí alguno que ha pensado, oye, ¿qué riesgo va a asumir un tipo que está hinchado a ganar millones, no? El riesgo que se refería a Minguella es el que estáis contando. El riesgo con el fisco, con Hacienda, porque oye, no está haciendo otra cosa al Barça que vestir un contrato de futbolista en más cosas, ¿no? Básicamente es eso, que entendamos a Minguella, que nadie piense que Minguella está diciendo que Messi asume un riesgo que se va a quedar pelado. No,
por lo que me cuentan a mí, la fórmula que parecía mágica de esta de firmar 6, 7, 8, 10 años, de cara a Hacienda no es muy factible, porque en esos años posteriores a que ya no juegue en Barcelona, él va a cobrar aquí en España, pero seguramente estará residiendo en otro país. Con lo cual Hacienda dirá, pero esta broma, ¿qué es? O sea, tú tienes un contrato aquí, pero vives allí. Pues me pagas los impuestos de aquí y seguramente allí pagarás otros impuestos. Y ese es uno de los grandes problemas. Encontrar la fórmula para que todo sea legal y encajar su supercontrato en esta masa.
Es que David, ahora mismo juntas...
Eso es lo que no podéis perder de vista, que es una persona que está condenada por Hacienda. Entonces, cuidadito.
Efectivamente, una segunda condena sería grave. Y aquí hay un problema añadido, David. Que tú sientas ahora mismo a un montón de gente que sabe mucho de estos temas y cada uno tiene probablemente una opinión. Y a lo mejor la opinión generalizada, esa misma opinión generalizada, Hacienda va y te la tira abajo y te pones en un litigio y una movida. Y luego ya veremos quién gana.
A ver, espera, voy a saludar a Guillem Balaguer. Hola, Guillem, muy buenas.
¿Qué hay, Juanma? Buenas noches.
Hacía mucho que no hablábamos. ¿Qué tal? ¿Qué es de tu vida?
Pues nada, bien. De momento en el Reino Unido viendo la Eurocopa.
Oye, están como locos allí con Inglaterra, supongo, ¿no?
Como locos, sí. De hecho, no sé si os ha llegado la información, han ganado ya la Eurocopa.
Están, ya lo han dicho allí, ¿no? Primero en COPE. Primero en COPE.
Sí, la final, y además en la final contra España.
Contra España, ¿no? Nos han ganado.
Es igual.
Bueno, vayamos.
Les da igual. Sí, es que no han mirado ni el otro lado del cuadro. O sea, ellos ya están. Sí, sí, es que...
Hombre, tienen el cuadro más fácil. Sí. Eso ayuda.
Y juega a Wembley.
Juegan en Wembley.
Bueno, tiene que jugar primero en Roma, ¿eh?
Roma, veremos si pueden acceder muchos aficionados ingleses, porque creo que se le está poniendo complicada la cosa para acceder a Italia.
Sí.
Pero bueno, tienen a Ucrania, ¿no? Y bueno, por ahí es fácil. Luego le tocaría, si no recuerdo mal, ahora ya se me ha olvidado, ¿es Bélgica-Italia? Nos toca por nosotros, ¿verdad?
No, Dinamarca-Checa.
Dinamarca-República Checa.
Sí. Eso es. Esa es la que tiene, de ahí sale el rival en semifinales. Te llamábamos por lo de Rafa Benítez. Entrenador del Everton, lo ha sido del Liverpool, los dos equipos de la ciudad. enemigos íntimos, enemigos eternos. ¿Le va a presentar algún problema esto de convivencia a Benítez o allí no hay estas cosas?
¿Cómo? Dijéramos que ya se le ha presentado ese problema si nos guiamos por las redes sociales. ¿No soporta el aficionado medio del Everton a Rafa Benítez o no le soportaba? Lógicamente porque durante 5 años y medio fue el entrenador de un Liverpool superior al Everton. Además, vino a traducir una cosa del castellano que le salió medio mal cuando un día dijo que el Everton era un club pequeño, quería decir un equipo pequeño, porque por aquella época pues jugaban muy retrasados y lanzando el balón arriba y tal, le salió club pequeño. Y aunque lo dijo hace 15 años y se ha disculpado desde entonces, pues los aficionados del Everton, las verdades duelen, no les gustó nada. Entonces lo que ha ocurrido es que alguien...
Esto de las verdades duras es tendencioso, ¿eh? Yo soy muy del Everton, ¿eh?
Sí, 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 es un club grande, pero en ese momento jugaba fatal. Bueno, y lógicamente no han dejado la parte media de la clasificación y les gustaría ser más de lo que son ahora y más cercano a lo que fueron en su día cuando ganaron ligas. Sí. Bueno, el caso es que un listo puso pancartas en Goodison Park primero, insultando a Rafa Benítez, y luego con una caligrafía muy parecida aparecieron unas pancartas cerca de su casa diciendo: sabemos dónde vives, se equivocó de casa, por cierto, no firmes. Y ahí cambió de onda la afición, porque de repente dijeron: os habéis pasado, claro, por ahí no.
Claro.
Y entonces lo que ha salido es: si acaba siendo entrenador del Everton, este hombre será nuestro entrenador. Y no nos
olvidemos. Es un poco lo de Morata, en plan más salvaje, pero es un poco lo de Morata en España, que le cambió un poco el paso a mucha gente aquí en España, el hecho de que saliera en el partidazo el otro día hablando de lo de las amenazas.
Sí, aparte es que lleva 17 años en la zona. Su mujer tiene una fundación, ha ayudado tanto a aficionados del Everton como del Liverpool, ha estado muy cerca de las familias que sufrieron en Hillsborough. Es buena gente en general, lo que pasa es que claro, era el rival, ahora ya no lo es, contrato de 3 años, pero efectivamente que tendría que empezar bien las cosas para que los más escépticos pues dejen de serlo.
Gracias, Guillem, un abrazo.
Chao.
Hasta luego. Es la 1, las 12 en Canarias. Nos está esperando Carolina Marín, a la que ya estoy viendo. Ya puedo saludar a Carolina, que está en directo con nosotros. Hola, Carolina, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahora hablamos contigo, ¿eh? Ahora hablamos contigo. Que
perfecto.
Vale. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Arauz.
Decía un oyente: Juanma, estás muy preocupado con lo de la camiseta de Messi. Tranquilo, mañana la compro sin nombre y se la llevo al chino y que se lo pongan.
Claro, y en la Rambla no va a haber problema para comprar la camiseta de Messi. ¿A que no, David? Mañana tú vas a las Ramblas y compras lo que quieras.
Y baratita.
Y baratita,
además.
Dice otro: buenas noches. Si se intenta comprar la camiseta de Messi en la página web oficial del Barça, te deja seguir hasta el final de la compra. Ahí os lo dejo. Mbappé no es que quiera irse gratis, es la única opción que le da el Paris Saint-Germain. Otro dice: Mbappé está jugando con fuego, como tenga una lesión grave se queda sin nada y con cara de tonto. Esto es un órdago. Mbappé dice: no lo intentéis más, que si me tengo que ir gratis me voy. Así que ustedes deciden, o gratis o me vendéis. Y decía un oyente: grande Carolina Marín y viva España y todos los deportistas españoles. Y escucha, porque hay un oyente que habla sobre la indumentaria de España el viernes ante Suiza.
Yo propongo que jugamos siempre de blanco y la final de la Eurocopa contra Inglaterra, que yo estoy en el barco de Lama, podríamos jugarla con el uniforme de la final de África, que es el uniforme más bonito que ha vestido la selección española.
Vale, pues son opiniones. 1:01, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte.
Rueda el Tour de Francia. Y en COPE lo estamos viviendo con Eri Frade. Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau. Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos.
La emoción, el ciclismo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
Queda prácticamente kilómetro y medio.
Y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Un año más, vibramos con el Tour en COPE, con Eri Frade.
Hiciste cola toda la noche para comprar la nueva camiseta de la selección. Sentado en una sillita de playa. Y cuando llegas al mostrador, te dicen que no queda tu talla.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido de la Eurocopa. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés con descuentos de hasta el 50% en una selección de textil y calzado deportivo de marcas como Nike, Adidas, Puma, Boomerang, The North Face y Reebok. Y con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus, te lo llevamos en dos horas o cuando tú quieras. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. Preparados.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, con el extra de verano, una musa de Tiziano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas vacaciones, ir al chiringuito de siempre, pedir el aperitivo de siempre, a la misma hora de siempre, lo vas a disfrutar como nunca. Este año tus vacaciones de siempre te parecerán extraordinarias. 3 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Descubre todo el poder regenerativo de las células de la flor de Edelweiss con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Attasi Cellular Cosmetics. Con solo una aplicación, tu mirada más joven y luminosa. Attasi, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¡Chicas, es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico?
Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:06, hora menos en Canarias. Hoy ha sido el primer día en el que hemos visto a Carolina Marín después de que supiéramos que no va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio por una lesión grave, una lesión importante. Ángel García, ha sido en un acto de su patrocinador, del Banco Santander, y cómo hemos visto a Carolina, Ángel?
Pues como siempre, muy animada, buenas noches a todos, Juanma, y trabajando muy duro, ya soñando con los siguientes Juegos Olímpicos. Hablamos de una campeona olímpica, tricampeona mundial y pentacampeona de Europa, y cuando aspiraba a convertirse en la mejor jugadora de todos los tiempos de bádminton, los duendes de este deporte dijeron que se lo iban a poner difícil. 2019 se rompe la rodilla derecha, 2020 su padre fallece después de un grave accidente, y 2021 se rompe la rodilla izquierda. Claro, con lo que no cuentan estos duendes es con que hablamos de una auténtica luchadora que ya está trabajando a tope, que ya está metida en la piscina, que ya está andando y que ya sueña con París 2024, donde estoy seguro que puede ganar la medalla de oro que le han robado en Tokio.
Carolina, hola de nuevo.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, mamá?
Muy bien. ¿Cuánto hace? ¿Tres semanas de la lesión? ¿Tres y pico,
sí,
no?
Sí, bueno, justamente mañana hace el mes.
El mes, justo mañana. Vale, vale. Sí. ¿Cómo estás? ¿Estás mejor?
Estoy mejor. A ver, tengo que decir que no ha sido fácil, ha sido mucho más complicado que la otra rodilla, sobre todo porque, por lo que justamente acaba de comentar Ángel, buenas noches Ángel, que bueno, estando a 2 meses en plena preparación, los entrenamientos iban muy bien, pero una desafortunada, pues un movimiento que hice con la pierna, se me quedó el pie bloqueado y la rodilla me giró más de lo normal, y de hecho es que en el mismo momento, desafortunadamente, pues sufrí el crujido de la rodilla y supe que me había roto.
O sea, el diagnóstico te lo diste tú misma en ese momento. Tu cabeza dijo, ha pasado lo mismo.
Sí. De hecho, mi entrenador principal, Fernando, estaba confinado porque justamente había cogido el coronavirus y estaba con mi segundo entrenador, que el pobre ya ha sufrido las 2 lesiones de rodilla que he tenido, y en el momento supe que me había roto.
¿Duele mucho? ¿Es un dolor muy, muy, muy intenso?
Bueno, a ver, sí es intenso, sobre todo porque yo en la rodilla derecha, yo pensaba, como no me había pasado nunca, que se me había salido la rodilla y yo empecé a hacer movimientos. De hecho, jugué incluso 2 puntos más.
Sí, que sí, me acuerdo. Sí.
Pero ahora no, es que ahora no me podía ni apoyar de pie. O sea, es que supe que lo tenía roto.
¿Lo has pasado muy mal estas 4 semanas?
Le he pasado mal, como te digo, Juanma, al final, bueno, me rompí un viernes por la mañana y ese mismo viernes lo pasé, lo veía todo negro, ya no me veía en ningún sitio, sobre todo por eso, ¿no? Porque al final decía, joder, 2 años complicado, en 2019, como ha dicho Ángel, la lesión de la rodilla derecha, a poco tiempo ya de los Juegos Olímpicos, de la clasificación y de todo, me recupero en 7 meses y medio, tiempo récord. En febrero de 2020, de repente, el accidente de mi padre. Un mes después, entramos en la pandemia. Y en julio, pierdo a mi papá. Y ahora, de repente, pues esto en la otra rodilla. Y yo al día siguiente, lo único que me consolaba y me decía a mí misma, digo, bueno, pensaba 2 cosas. Por una parte, digo, bueno, han sido 2 años muy, muy, muy duros. Muchas piedras por el camino, obstáculos que he ido superando. Digo, bueno, pues mira, estos juegos no tenían que ser para mí, porque desde luego que cuando piensas que si me puede pasar algo más, pues pasa. O sea, que ya es mejor no pensar
Tokio,
nada.
Tokio, o sea, Tokio, no vayas a Tokio. Es decir, o sea, no vayas de vacaciones a Tokio, ni comas sushi, ni nada, porque es que de verdad que lo tienes gafado. El objetivo Tokio está gafado.
Eso seguro. Pero bueno, otra cosa que me consolaba al día siguiente era de, bueno, pues mira, afortunadamente, como estos juegos se han tenido que retrasar 1 año, los siguientes solamente me quedan 3 años.
Eso es, muy bien.
Así que bueno, dentro de todo el agujero negro en el que estaba, pues afortunadamente tengo 3 años para los siguientes juegos.
Y una jugadora de bádminton que tiene movimientos tan, tan explosivos, tan de cambio de dirección, tan, tan intensos, con 2 rodillas como tú, ¿va a estar en plenitud de facultades?
Pues ojalá que sí, Guama. Yo creo que ese es...
Pero perdona, Carolina, por ejemplo, ahora, ¿lo notabas con la izquierda? ¿Lo notabas?
Sí, a ver, es que para mí encima la izquierda, como todos sabías, ser zurda, es mi pierna casi de apoyo para todo, es la que me hace la frenada, la que me impulsa. Entonces, bueno, yo creo que mi mayor miedo cuando vuelva a las pistas y empiece a moverme va a ser pues esa llegada a red, que es cuando tengo que hacer toda la frenada y parar el cuerpo entero e impulsarme. Entonces, bueno, iremos poco a poco. Desde luego que llevo ya 1 mes y todavía no he cogido raqueta, o sea que vamos mucho más lento que con la otra rodilla, y lo que quiero es recuperarme mejor y tomarme el tiempo que necesite. Nuestro objetivo nos lo hemos puesto en el Campeonato del Mundo en Huelva, que afortunadamente lo han retrasado 2 semanas, o sea que será a mediados de diciembre el Mundial, y bueno, pues eso me hace también estar un poquito más tranquila, porque a día de hoy 2 semanas más que 2 semanas menos, para mí es una suerte.
Claro. ¿Cuántas horas curras al día en la recuperación?
Pues ahora mismo, al no estar haciendo pista, estoy haciendo unas 3 o 4 horas diarias. Hago 2 sesiones de físico. Casi siempre viene mi preparador físico aquí a casa. Tengo un pequeño jardín y ahí es donde lo estamos haciendo. Pero ya justamente ayer, como ha comentado Ángel, pues fue la primera vez que me metí en la piscina. Mañana me vuelvo a meter, en unas horas de hecho.
¿Sí?
Así que bueno, la verdad es que vamos progresando poquito a poquito.
Perfecto. Yo te veo sonriente, te veo con energía. Bueno. Sí, de verdad, irá todo por dentro, lógicamente. Pero me transmite muy buen rollo siempre hablar contigo.
Gracias.
Y aunque sea en una circunstancia así, parece que eres tú la que nos anima a nosotros en lugar de nosotros a ti. Pero quiero que sepas que hemos recibido una cantidad de mensajes que no te imaginas, dándote ánimos cuando ocurrió la lesión. O sea, hablad con Carolina Marín, nosotros sí lo estamos intentando, pero dadle tiempo. Lo intentamos desde el primer día. Pero bueno, que tú elige tus tiempos y que sepas que nos tienes siempre aquí para cualquier cosa.
Muchas gracias. La verdad es que es un lujo pues el haber recibido todo vuestro apoyo incondicional, el de toda la gente, y desde luego que pues eternamente agradecida. Y ojalá que con las cosas que voy poniendo un poco en las redes sociales, que como habéis visto me estoy abriendo por completo, sí, porque al final nosotros los deportistas, la gente se cree que somos como robots, pero no somos como ellos, y nos pasan lesiones como a las personas normales de la calle, y bueno, pues que simplemente con ayudarles un poquito y que vayan sabiendo un poco la experiencia y sobre todo lo que yo estoy viviendo, que como tú dices, Juanma, que hay una sonrisa, pero ha habido muchas lágrimas, ¿eh?
Lo sé. Oye, me pongo mucho la camiseta que me mandaste, una como ¿sí? esa, un azul de Movistar, porque sí. Puedo porque pienso que puedo. Es que a mí, yo como soy un negativo profesional y muy pesimista, me viene muy bien llevar ese mensaje, claro. me la pongo mucho, así que nada.
Me alegro.
Sí. Han cogido un poco, la metí en la lavadora, le debí dar más temperatura y me han cogido un poco. O eso, o han cogido la camiseta, o he ensanchado.
O has agrandado tú, ¿no?
Efectivamente, que también puede ser posible. Un beso enorme, Carolina.
Muchas gracias, un beso.
Adiós, chao. Grande. Chao. Carolina Marín, una de las mejores deportistas españolas, sin ninguna duda. Gracias, Ángel, hasta luego. Adiós.
Hasta luego, Juan.
Y antes de que se vayan los comentaristas de tiempo de juego y del partidazo, ya no sé ni dónde estamos, antes de que os vayáis, simplemente un minuto para saber lo que ha pasado en el Tour de Francia. Kiki Iglesias, hola Kiki, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Contrarreloj, que era muy importante. Este Pogachar es bueno a rabiar. O sea, este es muy bueno, este tío,
Claro, antes los contrarrelojistas ganaban en contrarreloj, pero luego sufrían en la montaña. Y es que este es el mejor subiendo y llaneando. Así que lo tenemos fastidiado. Tadej Pogačar ha ganado la contrarreloj de 27 kilómetros. Entre los nuestros, Enric Mas ha perdido 1.49. Por 10 segundos no le dobla Pogačar. Roglič ha perdido 44 segundos. Geraint Thomas 1.19. En fin, que el líder sigue siendo por 8 segundos solo Van der Poel y que Pogačar está en la pole de los favoritos. Hay que buscar a Enric Mas a 1.58 de Pogačar. Vamos a confiar en que en la montaña más o menos todos se pongan en su sitio, pero si es el mejor llaneando y es el mejor arriba, pues si no tiene una mala semana, un mal día o una caída, Pogačar tiene todos los números para ganar este Tour de Francia. Etapa 6 mañana, Château Roux, nos vemos para allá, al centro de Francia, 160 kilómetros, es un sitio ideal para el sprint, así que mañana otra vez los Cavendish y compañía en pos de la victoria.
Gracias, Quique.
Abrazo.
Compañeros, muchas gracias, Llega el grupo Risa. Yo os recomiendo que os quedéis y que lo escuchéis,
Eso del Tour me pasa como con la Champions. Yo creo que no veo más ganar un español.
Que nunca vas a ver...
Claro, es que este Pogačar es un chaval,
Hay
es
uno, que me parece que este, hay este
uno,
tenemos...
Hay uno
ese...
que tiene muy buena pinta, un niño que se llama Ayuso, que tiene muy buena pinta,
Sí. Es presidente incluso.
Sí, Ayuso, buena vez.
Pero ese Pogačar puede ser como los 14 de Nadal,
Bueno. Veremos. No. El Tour no ha habido nadie que haya ganado 14 seguidos, ya te lo digo. Ni 13 ni 10, claro.
Pero me refiero que ese tipo me hace que para rato,
Sí, es muy bueno.
Muy bueno.
Pero el ciclismo no...
Kicir.
Sí. Un abrazo, compañeros.
Adiós. Buenas
noches, adiós. Vaya fiesta.
Pues ahí estamos. ¡Qué bonito el momento de ciclismo!
¡Ey!
Ahí están.
@ Grupo Risa Cope, edición del Vaya Fiesta de este...
¿Puedo mandar un saludo?
Sí, claro, Javier.
Quiero mandar un saludo a Zenon Yáscula.
¡Hombre!
Y a Lucien Van Impe. Y a Alberto Leániz Barrutia. Y a Suso Blanco Villar.
Y a José Luis Laguía.
Ahí estamos.
Señor, el ciclismo histórico en la radio. Podcast, saludos cordiales. Empezamos con una curiosidad en el contenido extra de esta semana. Hay una entrevista que Pablo Juan Arena le hizo en la cárcel de Valdemoro a El Bigotes, el de la Gürtel, que en su día tuvo ocasión de ser técnico de sonido de García en Antena 3 Radio. Pues bien, atención, porque El Bigotes opina esto de los deportes de COPE.
Aquí podéis escuchar la radio.
Sí.
¿Pero tenéis horas o cuando queráis?
No, no, cuando queramos. Ahora escucho, algunas noches escucho la COPE.
¿El partido?
Escucho a Juanma.
¿A Juanma Castaño?
Sí, ajá. Sí. Sí, porque me hace mucha gracia Paco y el Lama, ¿no?
Paco y Manolo, claro.
Sí, Manolo Lama. Manolo Lama, me río mucho con él. Creo que es muy exagerado en todo y me encanta. Y luego creo que Juanma Castaño hace un programa muy poco agresivo, muy entretenido, muy amable. Y cuando dan caña sin ofender, sin agredir. Con el grupo Risa, pues...
¿Tú escuchas al grupo Risa?
Sí, sí lo escucho.
¿Qué
sí
te parecen?
Fantásticos.
¿Sí?
Sí, fantásticos. Sí, 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 sí.
Le agradecemos las palabras, se lo agradecemos las palabras, ¿eh?
Hay que pillar oyentes de todos lados, chicos.
No, no, hay audiencia que tenemos, Juanma.
Por supuesto, pues hombre, audiencia en todos los sitios. Y en las cárceles nos escucha muchos
Un abrazo a todos los que están allí.
Efectivamente. Tiempo de juego, el domingo. Misterio Maldini, indignación de Cañete al conocer la solución al enigma tras oír las pistas.
Pero ahora tenemos que hacer Misterio Maldini.
Pues venga, la primera pista es que fue seleccionador de su país.
Esperamos a la interpretación
nivel medio, no, no es fácil, reconozco que no es fácil. Como seleccionador llegó a una final de Eurocopa, pero la perdió.
Dino Zoff.
Sí, señor, Dino Zoff, Paquito. Dino Zoff, sí, claro, fue el seleccionador del 2000, acordaos.
Primer mensaje sobre el Misterio Maldini de Santi Cañizares. Dino Zoff, nivel medio. ¡Qué poca vergüenza, Maldini!
Cañizares, hombre.
Sí, es que no se puede decir que es un nivel medio, Juanma.
YouTube, Mundo Maldini. Maldini despedía uno de sus vídeos al estilo Panenka con doble paradiña.
Inglaterra-Alemania, vaya partido que tenemos, y luego tenemos el socio de Ucrania. Un abrazo, amigos. Bueno, y seguimos con la Copa América, por supuesto. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Chao, chao. Quiero saber vuestra opinión, sobre todo por el tema de Deschamps. Chao, 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 chao.
Maldini es que está muy mal, ¿eh? Onda Cero, el transistor, 22 de junio, Eurocopa. ¿Dónde está el estadio de Montjuïc para De la Morena?
En el grupo F, mañana a las 9 juegan Francia y Portugal en Budapest. Francia ya está clasificada. Y también a las 9, a esa misma hora, juega Alemania frente a Hungría en Múnich. Los alemanes habían previsto que todo el exterior de LED del estadio de Montjuïc tuviese los colores del arco iris en Múnich, en un detalle hacia los homosexuales, ¿no?
Montjuïc está en Múnich.
Sí, Montjuïc.
Y
sí,
es
sí
el estadio donde los homosexuales de Montjuïc ese...
Le vais a echar de menos, le vais a echar de menos.
Juanma, sí,
dime.
Qué poco me queda.
Sí, yo concretamente 10 minutos. El partidazo...
Qué envidia tienes, ¿eh?
Pues mira, te digo una cosa, a veces sí. Hoy, por ejemplo, mucha. Ay, el partidazo el domingo, tertulión. Ah, no, no, antes, mixto, tiempo de juego y Onda Cero, Radio Estadio, el lunes, Eurocopa. Quien les habla y Antonio Esteba confunden la capital de Rumanía con la de Hungría. Bueno, y estará contando la última hora de este Francia-Suiza en Budapest, Hugo Ballester. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Joma. Mañana a las 9 de la noche en Rumanía.
Sí. ¿Cómo en Rumanía? Es en Bucarest.
En Bucarest.
Ah, vale, vale.
Con C.
Por eso estamos esperando a los protagonistas, pero nos vamos también a otro estadio, a Budapest, al Puskás Arena, donde va a jugar la que va a ser rival de España en cuartos.
Hola, Esteban, muy buenas tardes en el Nacional Arena de Bucarest.
A Budapest.
Se parece mucho. El partidazo el domingo, tertulión, ataque de risa de Elena al descubrir a Lama, que iba vestido con un albornoz. Miguelito, para esa conexión, iba con una camisa azul horrible de regalo.
Si los vieses vestidos, a Lama y a Miguelito...
El drama no...
Eso sí que es un drama. Un drama es cómo vais vestidos.
Haznos la foto. ¿Cómo van vestidos Miguelito y Lama?
Lama con un albornoz blanco de los...
Calcetines grises. Y zapatillas blancas
del hotel. Hay que tuitear esa foto.
Tiene una story que no veas.
Está muerta de risa.
Bueno, es que sabes lo que le pasa, que ella jamás ha visto una persona así. Ella habitualmente está acostumbrada a ver milindres y cuando ve una persona así se viene abajo. Es normal.
Miguelito, ¿cómo va Elena?
Con la camisa más fea que hay en el mercado. Cuando compras 6 yogures y entregas las tapas, te das esta camisa.
Está muriendo Elena.
Yo con mayas Nike de gimnasio, sí, y una camiseta.
Y unas zapatillas de estas de baloncestista con tacón.
Juanma.
Dime.
Juanma.
Hombre, Florentino.
Hemos tocado fondo, presidente.
Sí, buenas noches. Y luego dicen que por qué no voy a la COPE. Claro.
Vamos, hemos tocado fondo.
Totalmente. Sí. En el partidazo, el domingo, tertulión, Pulido se ha convertido en un ídolo de masas.
Sí.
¿Qué, españoles hay alguno?
Pocos, hay más croatas. Españoles hemos encontrado unos cuantos y, por ejemplo, antes de subirnos al autobús han confundido a Fernando Burgos con Pulido y le han pedido muchísimas fotos.
Pobrecitos. ¿Con Julio Pulido?
Sí, sí, sí. No, y le pedían fotos a Pulido, pero en realidad era Fernando Burgos y ha aprovechado el tirón Burgos y se ha sacado fotos con un grupo de 10 españoles.
No se habrá visto en una comesa nunca.
Unido. Hola, ¿Eres unido a los demás ahí en Copenhague?
Es que estoy buen horro. Sí. Las tías me quieren tocar, claro, soy claro. mediático, claro. Se me echan encima. Pipi, voy a por ti. Claro. Todo el mundo queriendo hacerse foto conmigo. A este paso voy a ir a la isla de las tentaciones y a Masterchef, Juanma. Claro.
A ver, Eurocopa, Francia-Suiza, Francia-Suiza en tiempo de juego, tanda de penaltis, iba a lanzar Pogba, Nostrapacus en acción.
Todos tenemos claro que Pogba va a fallar el penalti, ¿no? Porque el mejor del partido siempre falla el penalti. Pues allá va Pogba.
Allá va.
Nostrapacus.
¡Va Pogba! ¡No se mueve lateralmente el portero en la línea de meta! ¡Pogba! ¡Golazo!
Nostrapacus.
Todos tenemos claro que Pogba va a fallar el penalti, ¿no?
Pues sí. El domingo, en tiempo de juego, Gales-Dinamarca, Fernando Evangelio muló a Paco pronosticando cómo quedaría el partido.
Bueno, empiezan los octavos, empieza la Eurocopa de verdad. Están todos más o menos decantados para un lado. El Holanda-Chequia para Holanda.
Bueno, hay que jugar, Paco.
Este,
hay que jugar,
En teoría, es para Dinamarca.
Además, creo, Paco, que se han enfrentado 10 veces y no han empatado nunca. ¿Sabéis lo que va a pasar hoy, no?
Empate, ¿no?
Que van a empatar seguro, porque si no han empatado nunca.
Gales 0, Dinamarca 4.
Nostrapacus.
El Evangelio, ¿no?
Eso es. El partidazo. Antes de que comenzara la Eurocopa, Maldini dudaba entre dos selecciones para ganarla. Atención.
¿Y ves a Francia gran favorita para la Euro?
O sea, para mí Francia sí, junto con Portugal. A mí es que Portugal me gusta mucho. Es que Portugal... A ver,
¿serio?
Creo que Francia... Sí, me gusta mucho Portugal. Creo que tiene... Francia me parece la mejor. La mejor. Francia y Portugal son las dos mejores selecciones de esta Eurocopa.
Bueno, perdona, eso lo opinábamos todos. O sea, no hay que
criticar
a
Maldini. Sí, sí,
¡hombre,
sí,
hombre!
Nostrapacus.
Mira, por ejemplo...
No tenéis ni idea.
Roberto Gómez. Sí, Nora, sí, Bobby. Sí, sí, sí. Pronóstico de Maldini, por ejemplo, para el Francia-Suiza, el que hizo en su YouTube. A ver.
Estos son mis pronósticos y estos son mis porcentajes. Y por eso lo digo, amigos de Mundo Maldini. Francia-Suiza. A ver, Suiza es un equipo competitivo, pero, amigos de Mundo Maldini, creo que está muy lejos del nivel de Francia. Yo veo a Francia muy favorita. Seguramente va a ser el partido de cuartos de final con mayor favoritismo para un equipo. Para mí, Francia 85%, Suiza 15%.
Yo insisto,
Maldini, tápate.
Es lo normal. A ver, el partidazo anoche... lo que se le da bien a Maldini, su vocación, es el mundo del vino. Estamos hablando de un auténtico especialista.
Sombrerazo.
Maldini es un enólogo contrastado.
Maldini,
dime,
¿te gusta Polvorete?
¿Cómo? Sí, claro. Está bien.
¿Cómo que está bien?
¿Cómo está bien?
¿Sabes lo que es Polvorete?
No, pero te he dicho que está bien, pues yo he sentido...
A lo que suena, Maldini. Positivo.
Vale, como no lo sabes, lo vas a aprender y no lo vas a olvidar en la vida. Polvorete es un godello. ¿Qué es un godello, Maldini?
No lo sé, pero...
pero suena bien.
Maldini, la publicidad, Maldini.
A ver, tiene la cuna en el Bierzo, Maldini.
Un vino.
¡Un vino! Te voy a mandar una botella de Polvoretes y después cuentas en el partidazo qué tal el Polvorete.
Hecho.
Pues la botella mañana para casa de Maldini.
¡Qué botella más tirada!
¿Cómo se llama la marca esta?
Polvorete.
Un gran vino.
Buenas
sí,
noches.
Señor. Buenas noches.
Tiempo de juego.
Oye,
ayer.
Oye, qué bueno hace el Polvorete,
¿eh? Eurocopa, Suecia-Ucrania, se ofreció a través de cope.es durante el inicio del partidazo. Se produjo el segundo gol de Ucrania. Los compañeros técnicos tocaron algo raro porque no cerraron los micros. Y se les oye a Oliva, a Poli, a Guas y a Guito Ballester. Pues se les oye todo esto.
Ya pueden arruinar.
Nos vamos, chicos, quedaros todos, que sigue el partidazo, la Eurocopa.
Te quiero mucho, Rata.
Oliva, ¿me escuchas por aquí, verdad?
¡Gol, gol, gol!
¡Gol, gol, gol, gol!
¡Gol!
La madre que lo parió ahora.
Esto es para morir.
Será cabrón.
¡Qué golazo, macho!
¡Vaya golazo que ha metido, tío! En el descuento, tío, en el descuento, tío. Con lo bien que estábamos con los penaltis aquí.
Magnífico.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. En plena Eurocopa. José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma.
Qué desastre.
¡Ay, gol!
Siempre pasa menos de lo que puede pasar. O sea, se dan cuenta de, es un milagro.
Compañeros,
de cualquier día estamos en manos de estos técnicos que
tenéis unos grandes técnicos, más que
cualquier día nos
fantástico.
Mandan al paro a todos, de verdad. Es que,
no, pero tienes que decir, van a rodar cabezas.
No, no, rodar, no, si lo peor, las nuestras van a rodar. Lo peor es que van a rodar las nuestras, no las de ellos. Ellos
Juanma,
se van a quedar.
Tápate.
Sí. Llamada de Manolo Lama a Transmediterránea para encontrar un barco que le lleve a San Petersburgo.
Bienvenido al servicio de atención al cliente de Transmediterráneo.
A ver, niño, ¿qué tal va a estar de niño?
Para español, pulse 1.
A ver, niño, necesito un barco, niño.
Transmediterránea, buenos días.
Hola, buenos días, Transmediterránea, ¿qué tal, cómo estamos?
Muy bien, dígame, por favor.
Hola, buenos días, niño, ¿cómo estás? Mira, soy Manolo Lama, te llamo de la cadena COPE, no sé si me conoces, ¿alguna vez me has escuchado o me has visto por la tele?
¿Cómo? ¿Perdone?
Venga, vamos a ver, mira, yo te llamo por una cosa, niño. Bueno, sabes que estamos aquí en la Eurocopa, que estamos para nadar con España, a ver si llegamos a la final de Londres en Wembley. ¿Tú eres futbolero o no? Vamos a ver, es que vamos, monstruo, mira, yo lo que quiero es coger un barco para irme a San Petersburgo. ¿Vosotros voláis a San Petersburgo?
No vamos a San Petersburgo, lo siento, no, señor.
¿Y qué es lo más cerca? Escúchame, monstrua. ¿Y qué es lo más cerca que llegáis a San Petersburgo?
Trayectos, perdone, señor, no tenemos trayectos internacionales. Fuera de España no operamos.
Pero no me grite, hombre. Si yo lo que
no, le está informando que fuera de España no operamos, no tenemos barcos.
Vale, pero vosotros tenéis algún tipo... Jesús, haciendo ¿sí? un poco... No, mire, vamos a ver, yo lo que quería es ir a San Petersburgo. Ya me dice usted que no tiene el servicio, pero igual se puede hacer algún tipo de enlace con o transbordo con otra empresa para ir hasta allí, monstrua. ¿Hola? Jesús, que igual ha cogido en un mal momento.
¿Por qué Jesús no ha dicho nada? ¿Es con quién que se está moviendo?
Ah, es que parece que está usted estornudando. Que...
No, señor, no estoy estornudando, no.
Ah, no, es que hay un ruido raro ahí. Discúlpeme, yo era por ser educado nada más, no, sin más. Entonces,
No se preocupe.
No, es que yo les llamo a ustedes porque a mí me han dado el teléfono y dicen que ustedes son una grandísima empresa y no lo pongo en duda porque son unos fenómenos absolutos todos. No como la cantidad de trompeteros que hay por ahí. Entonces, yo lo que quiero es porque en la Eurocopa de fútbol hay gente que no se quiere subir al barco, ¿entiende usted, monstrua?
Pues nosotros no operamos a San Petersburgo, lo siento, no tenemos ninguna
información. No, que, pues perfecto, si lo que quiero saber es si hay alguna empresa que me pueda hacer el servicio a partir de ustedes y que haga un enlace.
Si usted me ha escuchado lo que le he dicho, no lo operamos y no tenemos información de otras empresas que lo hagan.
Jesús.
¿Por qué no han ido estornudado ni nada?
Es que yo estoy escuchando que está usted estornudando o que está haciendo la digestión.
No,
porque
no
le cuenta,
no
cosa
estoy
monstrua.
Estornudando, ni estoy haciendo ninguna digestión, lo siento.
Jesús, o sea, ¿usted no se quiere subir en el barco de España, no, monstrua?
Disculpe, señor, pero no tenemos ninguna información.
Para información la tengo yo, porque mira, yo estoy en la cadena COPE, estoy en 4, estoy en Gol, estoy en Mediaset, ya es lo que me falta. Entonces, y como nadie se quiere subir al barco de la selección, porque algunos se creen, monstrua, que esto no va a ningún sitio, todos los trompeteros estos que van con la mujer, la ruda, Jesús. Entonces, ya yo te llamo para decirte, oye, si tenéis algún barco, llamaré yo, claro, pues ya está. ¿Ha llamado Ciro?
Discúlpeme, sí. Pero yo no tengo más información que facilitarle.
Lo entiendo, monstruo. Si es que es una monstruo. Como no me compro un piraucho por ahí o una canoa en el Corte Inglés, nada, ¿no? Monstruo.
Nada, exacto.
Jesús. ¡Vigor! Oye, gracias por llamar y escucharos esta noche en el partidazo de la cadena COPE, ¿eh?
Perfecto, gracias.
Hasta luego, monstruo.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Adiós, Jesús.
Dale,
Jesús,
baja.
Adiós. Compañeros, muchísimas gracias, Grupo Risa.
Oye, qué poco me cae. ¡Fama!
Dime.
¿Y el año que viene, aunque yo no esté, me cogerás aquí o no?
Por supuesto. A ti, el torneo de los niños y todo lo que quieras, ¿vale?
Ay, viva las corderas.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Pues el de hoy ha sido un día muy importante para la historia de la radio deportiva, porque... tiene que haber terminado, o si no lo ha hecho ya, estará a punto de hacerlo, el último programa de radio en Onda Cero de José Ramón de la Morena, que es una persona que indiscutiblemente ha cambiado la historia de la radio deportiva y la forma de hacer radio deportiva en este país. Y además, en nuestro caso, en el mío personal y en el de muchos que trabajan aquí en los deportes de la cadena COPE, nos toca especialmente porque José Ramón ha sido durante muchos años nuestro jefe y nuestro compañero. José Ramón fue mi ídolo absoluto desde pequeño, la persona a la que yo escuchaba todos los días a las 12 de la noche. Después tuve la enorme fortuna de que fuera mi jefe, mi compañero, y el tiempo, sin esperarlo, me ha puesto frente a José Ramón. Lo cual ya cuando me tocó me parecía que era la leche, de repente ponerte frente a De la Morena. Hoy, insisto, ha hecho su último larguero, su último transistor, no su último larguero. Para mí siempre ha sido el larguero. Le mandamos un abrazo enorme y le decimos que lo importante no es haber sido compañero, jefe, coequipier de viajes, de todo, sino que seremos siempre amigos. Puede acabarse la radio, pero lo que no se acaba es la vida, y a partir de ahora tiene por delante una vida maravillosa, y aquí nos tiene, en la radio y fuera de la radio, para lo que él quiera. Admiración absoluta. Pocos van a cambiar la radio como la ha cambiado José Ramón de la Morena. Enhorabuena por su trayectoria, y lo dicho, mucha suerte y mucha felicidad. José Ra, eres muy grande. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.